Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, son las 11, las 10 en Canarias, sigue tiempo de juego desde Qatar, desde Doha, primeros partidos de octavos de final del Mundial. Argentina 2, Australia 1, partido que acaba de terminar con una gran actuación, grandísima actuación de Leo Messi, que marcó el primero, Julián Álvarez, autor del segundo. Después los australianos recortaron distancias con un gol de Enzo Fernández en propia puerta de un rebote y casi al final, en otro rebote, casi empata Australia, pero victoria de Argentina. Y antes, Holanda, Países Bajos, ha ganado 3-1 a Estados Unidos, un partido mucho más cómodo con goles de Memphis, de Bling y de Dumfries. Por tanto, primer partido de cuartos de final, viernes 8 de la tarde, Argentina-Holanda. Acaba de suceder en la antena de la cadena COPE hace tan solo 10 minutos. Leo Messi, en exclusiva con la cadena COPE, después de ser el protagonista mundial, se ha parado con Elena Condis y ha concedido esta entrevista.
Leo, enhorabuena, estáis en cuartos. ¿Feliz?
Muchas gracias. Sí, obviamente muy, muy feliz por este pase. Fue un partido muy, muy duro donde lo controlamos, donde se nos complicó al final, pero bueno, conseguimos el objetivo de pasar, así que estamos muy, muy felices.
Muchachos, la canción que canta toda Argentina aquí en Qatar, Sonríe, te emociona, ¿eh?
La verdad que sí, que es impresionante cómo lo vive la gente argentina en cada partido y nada, nosotros lo disfrutamos con ellos y estamos felices de poder seguir de esta manera, de poder seguir ganando partidos, de poder conseguir un pasito más hacia el objetivo y nada, pensar en Holanda, que va a ser un partido muy, muy difícil, como vienen siendo todos.
Leo, y tú sonríes, pero ayer lloraba tu buen amigo Luis Suárez. ¿Cómo lo viviste?
No, obviamente todo lo que le pasa a él, tanto en lo bueno como en lo malo, estoy siempre al lado de él. Fue una tristeza que queden afuera de la manera que quedaron afuera. Y nada, el fútbol pasa y hay que pensar en lo que viene, como nosotros también pensamos en Holanda ya.
Tú quieres ganar este Mundial, pero en caso de que Argentina no lo gane, ¿quién te gustaría que ganase?
No, lo sé, todos queremos ganar el Mundial, ¿no? Pero el Mundial es algo muy, muy, muy difícil y se está demostrando, ¿no? Que cualquiera le gana a cualquiera y nada, como dije recién, repito, pensaremos ya en Holanda, que va a ser un partido muy duro, pues tiene grandísimos jugadores, un gran técnico y va a ser un partido muy, muy disputado, como vienen siendo todos.
Leo, enhorabuena, ¿eh?
Gracias, chao.
Ha sido, como decimos, la entrevista con la cadena COPE, con Elena Condis, de Leo Messi, pocos minutos después de haber sido el mejor jugador del partido en este encuentro que le coloca en cuartos de final. Insistimos, viernes 8 de la tarde, Argentina-Holanda. Ahora repasamos el resto de sonidos, pero vamos a darnos una vuelta por la zona mixta del estadio donde se ha jugado el partido, donde está Antoñito Ruiz. ¿Qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos, 1:10 después de la finalización del partido, esperando a que salga el primero, porque de Argentina no ha salido nadie, de Australia han salido 3, muy rápido. Bueno, de Argentina han salido 2, pero no se han parado ninguno.
Vale. El Dibu Martínez, el portero de Argentina, se ha parado también con el micrófono de la cadena COPE cuando ha terminado el partido. Atención a la pregunta de Elena y atención a la respuesta del portero.
Has aparecido tú y siempre aparece Leo, ¿eh? ¿Qué porcentaje de Argentina es Leo Messi?
El 99,9. Y nosotros somos ese porcentaje que lo tratamos de ayudar cuando a él no le salen las cosas, como el otro día contra Polonia, que rompe penal y nosotros le metimos 2 goles. Pero hace juego mucho más fácil para nosotros y cuando me viene al arco yo lo tengo que atajar porque él hace todo para nosotros que cuando me viene al arco yo le tengo que repagar a él con una atajada.
¿Qué os dice Leo? Porque yo le veo más capitán que nunca. El otro día decía, tienen que disfrutar. ¿Disfrutáis? ¿Sufrís? ¿Qué os dice Leo?
Es difícil disfrutar, obviamente quiere que estemos tranquilos. Obviamente él tiene más experiencia que todos en un Mundial, pero no, corremos como leones atrás de él, lo tratamos de ayudar lo más que podemos.
Es la declaración de el Dibu Martínez, el portero de Argentina, y esta, para cerrar en este arranque con la selección argentina, de Rodrigo De Paul, el jugador del Atlético de Madrid, una vez más titular en el conjunto de Scaloni, también estaba en el micrófono de la COPE.
Me decía Dibu Martínez que el 99% de Argentina es Leo Messi, que corréis como leones para él.
Sí, obvio, el día que cumple 1000 partidos, con 35 años, un partido de esta magnitud, no para de correr. Cuando había que tener la pelota, se hizo dueño del partido, maneja los tiempos, es quien maneja este barco y ahí vamos, creo que lo estamos ayudando, lo estamos haciendo bien, así que esperemos seguir.
Todo esto, reacciones en el micrófono de la cadena COPE, en el micrófono de los enviados especiales de la COPE al Mundial de Qatar 2022. Que mañana tiene otros dos partidos de octavos, que por supuesto tendrá dos ganadores que se cruzarán en cuartos de final. A las 4 de la tarde, Francia-Polonia, y a las 8 de la tarde, Inglaterra-Senegal. Recordemos que esto ya es el lado del cuadro en el que está la selección española. Vamos a hacer un paso con la zona donde esté Elena. Está hablando Scaloni, el seleccionador argentino, en rueda de prensa. A ver qué es lo que está diciendo ahora.
A lo mejor si terminaba 2-0, bueno, no estaba mal, pero el fútbol tiene estas cosas al final. Lo terminas pagando. Y sí, no sé si emociona, que yo muchas veces lo dije, pero al final ellos entienden el mensaje de lo que es el fútbol. El fútbol es, pasar momento que dominás el partido, un momento que tenés que ir a la guerra, tenés que ir a presionar, tenés que correr, tenés que dar hasta la última gota de sudor, hay momentos que tenés que defender. Yo creo que en toda la faceta del juego el equipo entiende lo que tiene que hacer. Después se puede, incluso puedes recibir un gol, puedes perder como perdimos con Arabia, pero está clarísimo que entienden cada partido cómo se puede jugar. Y eso es lo más importante que creo que este grupo transmite, y que la gente, en este caso los que están acá, que es emocionante, parece que estamos jugando en Argentina, es emocionante estar acá. Y son recuerdos que creo que se tiene que llevar todo el mundo, el que ha estado viendo la selección hoy, pase lo que pase más adelante, son recuerdos que son inolvidables, imborrables, ver a estos chicos jugar así, ver a Leo jugar así, son momentos que son únicos.
Es impresionante el ambiente que hay. Se levanta, termina la rueda de prensa de Scaloni, el ambiente que hay en cada estadio, 40, 50.000 seguidores de Argentina que no paran de animar y que les da igual que el partido esté trabado, que el partido esté feo, siempre, siempre al lado de la albiceleste. Hoy estábamos muy pendientes también del estado de salud de Pelé. Había noticias muy preocupantes por la mañana, se había informado de que no respondía al tratamiento de quimioterapia y que había entrado en cuidados paliativos. Acaba de hacer Pelé en sus perfiles oficiales público un parte médico y ha escrito, no sé si Pelé o supongo que alguien del entorno más directo de Pelé, de la familia, etcétera, etcétera: amigos míos, quiero mantener a todos calmados y pensamientos positivos. Soy fuerte, muy esperanzador y sigo mi tratamiento como siempre. Quiero agradecer a todo el equipo médico y de enfermería por todo el celo que he estado recibiendo. Tengo mucha fe en Dios y cada mensaje de amor que recibo de ustedes, viniendo por todo el mundo, me mantiene lleno de energía. Y mira Brasil en la Copa del Mundo también. Muchas gracias por todo, amigos míos. Quiero mantener la fe. Es lo que ha escrito Pelé en sus redes sociales. Son las 11 de la noche y 8 minutos, 18 en Canarias. La cadena COPE en el Mundial de Qatar 2022, pendientes de España, que juega el martes, última hora del equipo español titular, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Día libre para los internacionales, mucho más familiar que el anterior. El seleccionador ha celebrado el cumpleaños número 24 de su hijo Pacho en familia. Después ya ha empezado a analizar a fondo a Marruecos. Algunos jugadores se han fotografiado con sus hijos y con sus parejas en la playa de Doha. Por ejemplo, Álvaro Morata con su pareja, que está embarazada, con sus pequeños, disfrutando del barro. Alba también, Asensio con su pareja. En definitiva, horas de descanso. Mañana vuelta al trabajo a Azpilicueta, mejora satisfactoriamente del golpe que sufrió en el Sole.
¿Disfrutando de qué has dicho? ¿Del barro?
del barro.
Sí, del barro, sí, sí. Ha estado jugando con sus hijos en el barro de la playa.
En la arena, ¿quieres
sí,
decir?
Sí, en la arena.
En la arena. Es que es raro, el barro es, tiene una connotación como más fea,
más,
¿no?
Más de cochino.
O sea, sí, cuando, más bruta, más bruta.
Cuando se mezcla con agua se forma barro y ha estado jugueteando con sus hijos.
En el barro.
Alice Campello ha estado colgando.
Vale, perfecto. Bueno, pues han estado en el barro. Pues es bueno, porque si toca bajarse al barro el martes, mira, ya sabemos que hay uno que ha estado entrenando. Sonidos del día importante. Luis Enrique, en su canal de Twitch, ha explicado lo de que no sabía, o por qué no sabía, que durante 3 minutos estábamos eliminados el otro día frente a Japón.
Incluso durante una parte de ese partido estábamos fuera de la clasificación, exactamente algo menos de 3 minutos, que ni fui consciente de ello porque fue tan corto el espacio de tiempo que la gente que estaba en el banquillo no consideró oportuno decírmelo y... Bueno, creo que eso refleja claramente nuestra decisión de ir a por el partido y de no y de ir a ganarlo, sin ninguna especulación de ningún tipo.
La explicación de Luis Enrique. De Jong es cuarto finalista, jugará contra Messi. Ha estado con Charly Saez.
No, estamos muy felices, contentos para llegar a cuartos y ahora vamos a preparar el siguiente partido.
Nos ha dicho el entrenador que sabemos que Van Gaal es como es, como, ¿estaba contento o no?
Sí, está contento por la victoria y nos ha dicho también que... Mañana tenemos vídeo para mejorar cosas.
De Sams, el... están bien, los sonidos que estamos ofreciendo aquí en Tiempo de Juego. De Sams, el seleccionador francés, mañana tenemos un Mbappé contra Lewandowski.
Ambos estarán presentes en el partido. Después, vosotros sois libres de comparar. Yo lo único que puedo decir es que son dos atacantes del mejor nivel mundial, con cualidades diferentes. No es la misma edad. Ya no es el mismo registro, pero tanto el uno como el otro, Kylian para nosotros y Lewandowski para Polonia, son dos elementos muy importantes.
Y este es Southgate, el seleccionador inglés, mañana contra Senegal, a la que describe así.
Yeah, we've been very impressed.
Senegal es un equipo que nos ha impresionado mucho. Sabemos que son los campeones de África y que tienen un espíritu competitivo muy grande. Son un equipo que cree mucho en lo que hace y tiene excelentes jugadores individuales que nos pueden crear muchos problemas, así que somos conscientes del gran desafío al que nos enfrentamos.
Y del resto hay varias noticias del Mundial. Bueno, es que hay muchas y muy importantes. Por ejemplo, que Rubiales, el presidente de la Federación, ha dicho que, en su opinión, el segundo gol de Japón fue legal. No le lleva la contraria a la FIFA. Brasil, que se ha quedado sin Gabriel Jesús y sin Alex Telles, o el jugador del Sevilla, ojo, lesión de gravedad, casi seguro se va a perder lo que resta de temporada. Ojo también a la posible sanción que le puede meter a Jiménez, el jugador de Uruguay. Golpeó con el codo al director de competiciones de FIFA, que estaba ayer en el partido, y encima luego le captaron las cámaras, como saben, insultando gravemente a la organización y a la FIFA. Según ha informado Fouto aquí en COPE, la sanción podría rondar los 7-8 partidos y habría que ver en qué competición los cumple. Si la sanción es grave, podría decretar que lo cumpliera en cualquier competición y eso podría afectar al Atlético de Madrid. Luego lo contamos. Y además, la FIFA ha confirmado que, de media, se han llenado el 96% de aforo de los estadios durante la primera fase del Mundial. Y en los que había poca gente, han abierto las puertas. Y ya saben, hemos tenido segunda división en España. Sporting 0, Las Palmas 1, Real Zaragoza 2, Ibiza 1. Y además, Mirandés 4, Albacete 2 y Villarreal B 0, Leganés 0. Líder Las Palmas, 34 puntos, empatado a puntos con el Alavés. Mismos partidos. Y en baloncesto, Liga Endesa, le ha ganado Obradoiro al Barcelona 76-74. Ha ganado Unicaja al Zaragoza 104-78. Ha ganado Bilbao Basket a Gran Canaria 76-72. Y ha ganado Juventud en Manresa 68-90. 11 de la noche y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Tiempo de juego, tiempo de resumen. Vamos a estar con ustedes hasta la una, no se lo pierdan. Ya lo han visto, ya lo han comprobado. Donde hay noticia, donde hay protagonistas, allí hay un micrófono de la cadena COPE en este Mundial de Qatar 2022. Vamos a volver a este estadio donde se ha jugado el partido de Argentina. No sé dónde está Elena Condis, que ha estado con todos los protagonistas. Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma. Buenas noches. Sigo aquí en el túnel de vestuarios. Ya no queda prácticamente nadie, pero veo a Lionel Scaloni, el seleccionador del albiceleste, y vamos a ver si nos puede atender unos minutitos, ahora en unos minutitos en el partidazo.
Vale, pues ahora a ver si podemos estar con Scaloni, con el seleccionador argentino. Tenemos un equipo de comentaristas espectacular, encabezado por Fabián Godoy. Le doy el título de capitán esta noche y la enhorabuena. Muy buenas.
Qué honor, Juanma.
Fabián, ¿qué tal? Acaba de llegar del estadio, donde ha vivido una nueva fiesta argentina, uh-huh. Emocionante fiesta argentina en lo ambiental, más que en lo futbolístico, Fabián, ¿eh?
Sí, sí, se ha desbloqueado un nuevo nivel, pero con bajo nivel.
Sí, efectivamente. Hemos pasado de pantalla, pero casi nos mata el malo, ¿eh? Al final del videojuego. ¿Está Maldini?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Lama?
Aquí seguimos.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Senabre, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Rico, ¿cómo estás con Messi? Muy buenas, Miguel.
Buenas noches, familia. Buenas noches, capitán. Encantado de que Messi esté adelante.
Sí, la verdad es que está en,
y además,
en un gran estado.
Es que le ves jugar y te das cuenta que son 1000 partidos de los cuales casi los hemos podido ver todos. Y te das cuenta, creo que lo has dicho tú en la transmisión, pero es que todo pasa por Messi en Argentina.
Todo, todo, absolutamente todo. Y está Evangelio. Hola, Fernando, muy buenas.
Aquí estamos, buenas noches, Juanma. Gran elección la de Fabián, que para eso es muy bueno.
Sin duda.
Es un fenómeno, Fabián. Duda. Hablando de fútbol, yo disfruto Fabián. Mucho escuchándole, ¿verdad? Sí, te digo.
Muchas sí, gracias, sí. Muchas gracias.
Es que oye, verdad.
Una cosa, Fabián debe tener una especie de brazalete o algo, tiene un tratamiento especial en esta tertulia. Es decir, nadie le ataca, nadie le interrumpe.
Todo lo contrario.
Eres
todo
una envidia, Fabián.
Es una petición.
Me gustaría que le tratarais con normalidad.
Vale, pues ahora vamos a darle un poquito.
No hay ningún problema.
Un poco de caña también.
Yo me siento lo más, así que.
Sí, pues ahora tendrás que justificar.
Mejor que no.
Lo de Argentina contra Australia, que de verdad ha sido difícil de digerir en muchos momentos, ¿eh?
Para mí hay momentos que son hijos de la tensión. Y eso que uno admira como contexto, ambiente, atmósfera, todo esto que pasa, por momentos es una carga también. Porque una cosa es que vos te sientas local. ¿Qué dijo Scaloni recién? Es como si estuviésemos jugando en cualquier cancha de la Argentina.
Total,
eso
total.
Está claro. Ahora, creo que el jugador siente que hay sobre la espalda una cantidad de gente encima que no quiere fallarle. Y ahí hay una cuestión que hay que trabajarla desde lo emocional. Porque futbolísticamente, cuando este equipo se suelta, puede pasar como lo que pasó en el segundo gol contra Polonia, por ejemplo, que es una demostración. Ahora, en el momento de mayor tensión, de mayor, digamos, pérdida de brújula, apareció Messi. Pero no apareció haciendo una gambeta, apareció perdiendo una pelota contra un lateral. Y a partir de allí se ganó una pelota parada. Y a partir de allí apareció el gol, que lo hemos visto 1000 veces, el gol que hizo Messi hoy, de zurda contra un palo. Bueno, y ahí está la respuesta.
La duda que tenemos es si esto le da a Argentina, Es decir, Messi y muy poquito más le da a Argentina para eliminar a Brasil, para ganar el Mundial o para ganar a Holanda el viernes que viene.
Claro, es que yo lo comentaba en la transmisión, Argentina no ha venido aquí a ganar a Australia, ha venido a ganar el Mundial, evidentemente. Entonces, lo que ha hecho Argentina es lo exigible, estar en cuartos de final, y a partir de ahora yo creo que todo lo que rodea a Messi tiene que mejorar, porque si no lo veo prácticamente imposible. Argentina juega con una sensación casi permanente de supervivencia, de agonía, de... Este equipo no disfruta jugando, yo estoy convencido que no disfruta jugando, bueno, y así es muy difícil ganar.
Lo que le pasa a los argentinos le pasa a los uruguayos, es que Argentina y Uruguay juegan con un país por detrás. Yo
sí, decía, claro.
Cuando estos ganan, te llevan en volanda, pero cuando pierden, tú sabes lo que hay ahí detrás.
Pero Brasil también, ¿eh?
Sí, pero claro. Brasil es otra manera, eso
es
muy diferente a Uruguay y Argentina, cosa, sí. Muy, muy diferente. Y sobre lo de hoy hay que decir que Argentina ha jugado horrible a un equipo muy discreto, pero tenemos que diferenciar que hemos vuelto a ver a Messi. Y es que volver a ver a Messi con los años que tiene, hacer lo que ha hecho, yo ya es que no le valoro ni el gol que ha metido. Mete tantos. Yo lo que le valoro es que era el único de todo el partido que sabía lo que había que jugar. O sea, le dabas la pelota, la guardaba, la escondía.
El amo del partido.
Le ha regalado a Lautaro, le ha dicho, toma, Lautaro, para que te vean en casa dos goles.
Y varios.
Lautaro se los falla. Ha hecho una jugada que tira buscando la escuadra derecha del portero. Se le ha ido por milímetros. Hoy ha vuelto a demostrar que es, yo siempre lo dije, yo he visto a Maradona jugar y a Messi. Para mí Messi es el mejor jugador del mundo porque lo que hacía Maradona era posiblemente inigualable. Pero es que Messi lo hacía un domingo, el miércoles, el domingo y el miércoles. Y hoy le he vuelto a ver que es un jugador que seas del Barça, que seas anticulé, que te caiga mal Argentina. Messi te tiene que gustar, sí, coño. Sí, es que es, ahí. O sea, aunque te caiga fatal porque te haya quitado 40 títulos, aunque seas uruguayo, brasileño, Messi te tiene que gustar. Es que es muy bueno, es muy bueno.
Hay una frase de un colega, Juan Pablo Barsky, que para mí grafica esto que dice Manolo. Messi es Maradona del 86 todos los días. Claro. Y eso es fabuloso.
Y así lleva 15 años, ¿eh? Claro. O más.
Sí.
Más, ¿cuántos son? Igual lleva 17.
Hoy ha habido un momento cuando el partido estaba con 2-0 resuelto, mete ese gol a Ostella, que es un accidente, que es un tiro que va fuera, y ahí Messi ve que otra vez necesita el equipo de él, y hace 20 minutos, creo que dice Manolo, le he dado goles a Lautaro.
Es esa jugada de la presión.
Es que pensamos que como
que obliga pasado, a correr a todos.
El año pasado fue distinto para Messi, o sea, fue un año mucho más difícil, más oscuro. Sí, pensamos que se había acabado. O sea,
pero en este estaba bastante bien, ¿eh?
Digo el año pasado, pero que este año, no nos lo decíais, porque encima es que tenemos la historia de que no se ve la Liga Francesa en España. Claro. Se ven los partidos de Champions del Paris Saint-Germain, pero no sé por qué no se ve la Liga Francesa en España.
Pero aunque se estuviera acabando, él tiene todo lo que tiene guardado, lo tiene para este Mundial. ¿Eh? O sea,
pero ojo, que es que en la Liga Francesa, es que en el Paris Saint-Germain
está haciendo un montón de goles.
Está haciendo una buena temporada.
Caramas, de ese mundo Maldini me lo estabas insistiendo.
Ha cambiado de rol.
Claro, es más armador.
Ahora ya es fabricante. De fútbol.
El lanzador.
El primer año en París fue la melancolía de no estar más donde él terminar su carrera.
Totalmente.
Y creo que esto también hay que marcarlo porque, digamos, parece que no es, pero es un ser humano.
Sí. Espera, que quiero saludar a Oliveros, que ha narrado otro partido más de Messi.
Leo.
Oli.
¿Qué tal? Buenas noches desde el estadio. Sí.
¿Todavía estás en la tribuna de comentaristas?
Todavía estamos aquí. Estamos con el técnico Carlos Díaz, esperando a Antonio, Elena, todavía estamos aquí. Y todavía hay aficionados argentinos, que para mí es tremendo, ¿no? Hacéis 13.000 kilómetros para venir aquí y convertir este estadio en la Bombonera.
Sí,
13.000 kilómetros.
Impresionante. Lo que sale la
Oli, 1.000 partidos de Messi hoy, 1.000 partidos como jugador profesional de Leo Messi, de los cuales tú puedes haber hecho perfectamente 900.
O más.
O 900 de cuenta.
Yo creo que los 1.000.
No, porque los del Paris Saint-Germain no los has hecho.
Claro.
Que descuento a algunos de...
Lionel Scaloni.
A ver, adelante, Elena.
Espera, Scaloni.
Sí, bueno, es con tiempo de juego. ¿Qué tal? Enhorabuena.
¿Quién está del otro lado?
Está Juanma Castaño.
Saludalo a Juanma, sí.
Ya te escucha, ¿eh? Enhorabuena, te has liberado, ¿eh? Te veo que te has quitado un peso encima.
¿Te parece? ¿Tanto así? Sí. No, la verdad que estamos contentos. Estar en este lugar es soñado y, bueno, con todo lo que conlleva llevar a un país tan futbolero.
He podido entrevistar a Messi y hoy es su partido, era su partido número 1.000. ¿Qué te da Messi? El primer gol, después Julián Álvarez, pero es que me decía Dibu Martínez que es el 99% de la selección.
¿Tanto te dijo? No. Tienen los compañeros atrás. Que sin los compañeros no sería lo mismo. Soy convencido de que él es mejor con sus compañeros bien. Y bueno, hoy estuvo perfecto y con todo un equipo atrás que lo aguanta.
Martínez os ha salvado de la prórroga. Ha sufrido mucho en el banquillo con Aymar, que el otro día le vi sufrir mucho.
Es lo que es, el fútbol es así. Creo que hay momentos para sufrir. De todas maneras, no merecimos hasta el final estar así. Hemos tenido 4 o 5 situaciones de gol clarísimas. Pero bueno, al final... Es el fútbol, cuando te atacan hay que atrincherarse y defender.
Tenéis a los aficionados todos aquí en Qatar, ¿no? Me gustó. Y la canción de Muchachos me decía Leo que le emociona. ¿A ti también?
Esto es la hinchada argentina, el fútbol argentino. Está bueno que ustedes los españoles vean lo que es un campo de fútbol con gente argentina, pero siempre con los pies sobre la tierra, sabiendo que al final es fútbol y puede pasar cualquier cosa.
¿Qué te dice Leo cuando estáis en el vestuario de capitán a seleccionador? ¿De qué habláis?
Hablo mucho más de capitán seleccionado, tengo una buena relación y cuando no juegue más lo vamos a entender lo que es. Yo creo que todo aficionado español y del mundo que lo han vivido en España lo han visto y han disfrutado de su fútbol. El día que no juegue más lo vamos a extrañar, así que esperemos que sea lo más tarde posible.
Conoces mucho España, si no ganáis vosotros la Copa del Mundo, ¿te gustaría que lo hiciera?
Bueno, yo estoy casado con una española.
Vive en Mallorca.
Vivimos en Mallorca. Y
está Dobarro en Antena,
es verdad que
si
me gustaría un sudamericano, ahora quedamos 2 nada más. Y España sí que es verdad que me tira por la familia, porque he pasado momentos inolvidables, porque me llevo bien con Luis Enrique. Tengo pendiente un desafío en bicicleta con él, así que ya lo haremos.
A ver si lo puedes hacer. Bueno. Te saluda también el compañero Germán Dobarro desde el estudio.
Grande Germán. Un saludo, grandes momentos en la
Coruña.
Leo.
Sí. No, es que creo que no te
¿Cómo se lo llevan, máquina? Se lo llevan, no me dejan pasar los
auriculares. No, es que está terminantemente prohibido eso.
Una espera.
A ver. Habla con Germán. ¿Qué pasa, Germán?
¿Qué pasa, Leo? ¿Cómo estás, artista?
¿Seguís siendo el Depor o no?
Por favor, hoy hemos empatado contra el Córdoba. ¿Lo sabes? Dios. Hemos empatado contra el Córdoba. Teníamos que ganarlo y empatamos con el Córdoba. No fastidies.
¿Dónde terminamos?
¿Qué
¿dónde
tal estás?
¿Dónde terminamos?
Ay, Dios mío, Dios mío.
Vamos escúchame a volver, pero vamos a volver, más... vamos a volver.
Claro que vamos a volver. ¿Sabes lo que más me gusta de ti? Que eres un tío tan grande que diriges a la selección argentina, que va a ganar el Mundial y sigues diciendo a día de hoy que tienes un sueño que es entrenar al Depor. ¿A qué es verdad?
Claro que voy. Y aparte lo voy a entrenar. ¿Cómo que no? Pero lo tengo clarísimo.
¡Coño, claro!
Si fue mi segunda casa y fue quien me dio la posibilidad de ser o de lo que fui como futbolista, si en el Depor no hubiera sido ni siquiera un 10% de lo que soy.
Estuve el otro día hablando con Maurito, con tu hermano, y dije, pásame el teléfono de Leo. Te tienen incomunicado, que tuviste un pollo con las tarjetas.
No, porque saqué el WhatsApp, Germán, la verdad, porque te aseguro que estar donde estoy y el WhatsApp a veces no está bueno. Entonces, bueno, prefiero vivir este Mundial tranquilo y ya hablaremos. Ahora si sabes que cuando puedo te respondo.
Tú sabes que si no gana España, sabes quién quiero que gane, ¿no?
Espero que sí. ¿Qué sería el final España-Argentina?
Ahora va a decir Holanda, ¿eh?
Hombre, por favor. Leo, que te quiero mucho. Sí, un abrazo gigante, amigo.
Suerte, Leo. Bueno, suerte.
Saludo ahí a toda la banda de Tiempo de Juego.
Grande.
A Juanma también. Chao,
grande,
chao,
grande,
chao.
Leo. Gracias. Grande.
Tazo de radio.
Impresionante.
Qué grande.
Qué momento de radio.
Se da cuenta, Juanma, como a veces no hay que cruzarle con los padres. O con los hijos, o con los sobrinos para hacer radio.
Con Germán Dobarro.
Claro. Ahora, ahora hay que pagar la fianza de Elena, que se va esposándola.
Estoy yo sola y me dicen, por favor, te tienes que ir ya detrás de...
Que
no me dejaban salir.
¿Sabes lo que ha dicho?
Soy como un perro de presa, me tienes aquí. Helen, ¿sabes lo que ha dicho?
¿Sabes lo que ha dicho? Que no paga ni un duro por ti. O sea, que te quedas ahí.
Bueno, pues nada, aquí me quedo.
Llamar a Infantino.
Un beso, Elena, gracias.
Un beso, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Antoñito, tú en la zona mixta, te van a pasar todos por ahí ya y cuando vean el micro te van a decir, pero tú también, Antonio, tú también.
Yo primero disfrutando del espectáculo de radio que estamos dando con Elenita y que ha metido... Yo es que no sé a quién puedo meter ya después de Elena, porque claro, pelearme para hablar con Messi cuando hemos tenido a Messi, pelearme para hablar con todos cuando hemos tenido a todos en exclusiva... Pues nada, disfrutando y esperando. Mira, ya solamente han pasado 1 hora y 40 minutos desde que acabó el partido y no tenemos nada que llevarnos a la boca, momento.
Aquí ha pasado todo el mundo, ¿eh? O sea, que tranquilo que...
Sí, por eso, pero cuando salga yo pediré paso y a ver qué, a ver qué se puede hacer.
Sí, sí, pero hoy ya lo vemos con la calma de que llevamos 3-0 en la primera parte y a la segunda mitad juega tranquilo. No te lesiones, Antoñito. O sea, guárdate para cuartos.
Que no te enseñen la segunda amarilla, hermano.
Antoñito.
A ese Scaloni le voy a decir de parte de Germán una patadita ahí al...
Tú que no te saques la segunda amarilla, hermano. Lo demás hoy nos da igual.
Y tranquilo.
Tú estás bien ya para cuartos.
Enorme.
Qué grande, hermanito.
Oye, qué grande el momento de Scaloni. Y fíjate lo que ha dicho.
Se ha dado la vuelta para...
Fíjate lo que ha dicho.
Es que le hacía ilusión que la entrevistarais.
Sí. Fíjate lo que ha dicho. He desconectado el WhatsApp porque esto es... La posición que tiene debe ser una locura. Una locura. Muy difícil. O sea, es que debe estar todo el mundo intentando hablar con Scaloni, aconsejándole, ofreciéndole cosas.
Bueno,
Claro.
No, y la presión. Y la presión de tener que ganar, de tener el título ahí.
Argentina es una presión. Yo quiero recordar, Fabián se va a acordar, cuando pierde una final de Copa América por penaltis, que Messi dice que no juega más con Argentina.
Sí, sí.
Porque
Messi renunció a la selección.
Esa presión tan salvaje que tienen en Argentina, ahora, que es una cosa...
Y fueron 3 finales seguidas, Julio.
Son formas de vivirlo, porque
por eso os digo yo que
unos ellos hacen Twitch, el otro se ha quitado el WhatsApp.
O sea, ellos y uruguayos son diferentes a todos los demás.
Sí.
O sea, por eso yo el otro día cuando... Yo te digo que no es igual, Elías.
Sí, pero la presión en Brasil es brutal también.
Ahora,
sí.
Bueno, claro,
sí,
Brasil también lo vive.
Sí, que yo no te digo que no vivan el fútbol de la manera que lo viven, porque lo viven como los argentinos, como los uruguayos.
Maneja mejor la presión.
El despellejamiento que se hace en Argentina y en Uruguay, cuando un equipo argentino selecciona Uruguay-Palma, es criminal. No he visto en ningún otro país que los despellejen así.
A ver, yo creo que en Brasil también pasa.
Fabián se va a tener que ir en breve a cumplir con sus labores profesionales.
Yo quería marcar algo, Juanma, de Scaloni. Scaloni llegó al seleccionado argentino en una situación muy compleja porque él trabajaba con Sampaoli y muchos le reprocharon el no haberse ido con Sampaoli. Y ya empezó con el pie torcido en la opinión pública. Después, la inexperiencia. Se le llegó a decir que era el pasante. A Scaloni le decían el pasante en Argentina. Y le ganó el prejuicio. Porque esta es la cuestión. No es solamente ganar una Copa del Mundo, una Copa América, dirigir a Messi, sino es ganarle al prejuicio de aquellos que muchas veces, por una cuestión de señalamiento, de lo que sea, impiden que alguien pueda hacer su tarea sin probar que tiene la capacidad para llevarla adelante. Y creo que Scaloni le ha demostrado a todo el mundo que es un gran entrenador. En Argentina se le reprocha el no vivir en Argentina, porque también se le reprocha esto. Pero hoy, con la globalización y con el cuerpo técnico que tiene, creo que no hay ningún problema en que pueda trabajar como lo está haciendo.
Están todos en Europa.
Claro, para que vivir en Argentina, están todos en Europa.
No, yo creo que le viene bien no vivir en Argentina.
No tengo ninguna duda.
Claro, claro.
Porque
claro.
Cada tanto se va desintoxicando un poco el entorno. Claro.
Lo ve todo con una distancia que seguramente le venga fenomenal. ¿Cómo ves lo del viernes? Aunque te voy a preguntar mucho esta semana porque hablaremos, pero así en caliente, después de lo que hemos visto hoy de Holanda y de lo que hemos visto de Argentina.
Mira, hoy me tocó comentar el partido de Países Bajos para la tele, y te diría que Van Gaal tuvo una masterclass en el primer tiempo y en el segundo no. Dicho esto, creo que Países Bajos puede ganar con cualquiera, como puede perder con cualquiera, y Argentina necesita pasar la pantalla de lo emocional, porque si no pasa la pantalla de lo emocional, le va a costar mucho más el partido de lo que ya es un partido difícil. Y esperar que Di María se reponga, porque hoy era un partido para que se lo guarde Di María, con la expectativa de partido largo. Di María pudo haber jugado algunos minutos. Por suerte se resumió 90 o 90 y pico. Y creo que estos días le va a permitir a Lionel Scaloni tener el equipo completo. Y eso es buenísimo para lo que viene. Y otro detalle, porque el propio entrenador se queja de los días u horas de descanso. ¿Sí? Argentina terminó un partido a las 8 de la tarde.
De 3 a 6 pasáis.
Claro. Y él dice, bueno, Australia los vio cenando nosotros mientras nosotros jugábamos y nosotros nos acostamos muy tarde. Ok, ahora tenés 6 días para recuperar.
Seis días.
No hay excusas.
Uh-huh. Sí, sí. Le viene fenomenal al equipo. Ha dicho Messi, después del partido, que el equipo estaba cansado. Lo ha dicho en el Flash Interview, cuando en el Super Flash, ahí en el terreno de juego, ha dicho, estábamos cansados. Y nos viene bien este descanso de 6 días hasta el próximo partido.
Sí, no sé qué opina Fabián. La segunda parte de Argentina juega con defensa de tres.
Para mí debería jugar con defensa de tres.
Eso iba a decir, porque Holanda juega así. Además, los carrileros de Holanda llegan como balas, sobre todo Dumfries, que ha hecho un partido impresionante, ha sido un espectáculo. Entonces, ahí Argentina igual hacer ese efecto espejo para intentar por ahí contrarrestar un poquito más las bandas de Holanda. Yo creo que lo va a hacer.
Si Molina juega como jugó hoy, va a estar complejo.
Esta es la canción que se canta en el vestuario de Argentina y la canción que se canta en la grada.
El segundo himno.
Y en el país.
Es bonito,
Bueno, pues espectacular, es que la verdad, pues a mí Argentina, os envidiamos en muchas cosas.
Hablabas tú ayer de la música, de forma de motivar. Esta música a mí me motiva.
Yo quiero
no sé por qué. Yo estaba oyendo eso y a mí. Digo, coño, oigo. Y luego tiene una letra.
Se motiva.
Hablaba de los chicos de las Malvinas, que tiene una letra, madre mía.
Sí. El hecho de que Maradona haya hecho lo que hizo en el 86, tan pegado a lo que pasó en Malvinas, lo ungió como un héroe. Y a Messi no tuvo una guerra para ser un héroe.
Felizmente.
Por suerte.
Felizmente.
Yo sueño con una semifinal Argentina-Brasil. No nos podemos ir de aquí sin esa.
Fabián, en tu programa vais a hablar algo del partido de hoy, ¿no?
Sí, por supuesto. Un
poquito, ¿no? Pero no mucho.
No, pero poquito.
Para titular, un
Mar de Holanda, no Mar de Holanda.
Bueno, mi programa se llama Todos Somos Técnicos, así que vamos a hablar un poco más del juego que otra cosa, pero vamos.
Muy bien.
Un día tienes que invitar a Maldini. Que no tiene nada que hacer en el Mundial, nada más que la guerra.
Todo el día liado, pero yo voy encantado un día.
Le debo porque él me ha invitado varias veces y yo he estado, pero le debo invitarlo a algún lugar.
Barato no es.
Qué va.
Ya lo sé.
Un abrazo, Fabián.
Abrazo para todos.
Gracias. Vamos a cerrar con... cerrar o que nos cuente Antoñito Ruiz. No cerramos. Cerramos cuando diga Antoñito Ruiz, que es el que manda en el campo, y cuando diga Oliveros y cuando diga Elena. Antoñito, ¿algo que contar desde la zona mixta?
Nada, ha salido Ryan, hemos hablado con él. Estaba qué había acontecido un poco por la factura del gol en el que él ha tenido algo de culpa, pero sobre todo porque su equipo hoy dice que ha estado muy bajo, ¿no? Que no ha sido capaz de competir con este equipazo que tiene a Messi, del que ha dicho que sí, que es el mejor del mundo. Así que seguimos esperando a la legión argentina
que aquí no sale nadie, pero vamos a seguir aquí.
Conectados siempre,
vamos,
efectivamente.
Vamos a seguir conectados.
Que sí, Antoñito, siempre conectados contigo, como debe ser. 11 y 34 mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan Tiempo de Juego y que disfrutan de este Mundial de Qatar 2022? Abel Madrigal, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Estamos recibiendo notas de voz y mensajes, como siempre, al 637-230010, que es el teléfono del partidazo. Y hoy sábado también, @TJCope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Increíble Argentina, comenzó el Mundial de aquella manera y cada vez tiene más cara de campeona, gana hasta jugando mal. Si Messi consigue cerrar su carrera con el Mundial, ya podemos ir cerrando el debate de quién es el mejor jugador de la historia. Lo de la afición argentina es sorprendente, el partido parecía que se estaba jugando en la Bombonera. Otro oyente nos dice, qué momentazo de radio el de Scaloni con Dobarro, qué complicidad y qué majo Scaloni, un tipo normal dentro de un mundo anormal. Dibu, De Paul, Messi, Scaloni. Falta que se pare Luis Enrique en la zona de mixta de Argentina. ¡Qué pasada! Y otro oyente nos ha dejado su opinión, cómo no, sobre Messi y el comentario del ama.
Gracias, Manolo. Gracias. Gracias mil por oírte decir de tu boca que Messi es el mejor jugador del mundo. Gracias por compararlo con Maradona. Y gracias por compararlo con otros jugadores que son muy, muy buenos. Pero Messi, para mí, es y lo será de todos los tiempos el mejor. Gracias, Manolo, por oírtelo decir.
Gracias a usted por escucharnos.
Sí, señor.
Y porque tenga tan buen gusto como tiene.
Y por tomarse la molestia de enviarnos un audio, no sabe lo que se lo agradecemos. Gracias por escucharnos y por ponerse en contacto con nosotros. Ahora nos ponemos en contacto con los servicios informativos de la cadena COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a dar noticias con Ana Huertas. Hola, Ana, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Pues hoy hemos conocido una última hora sobre las cartas con material pirotécnico enviadas a la Moncloa, a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos, a la base de Torrejón de Ardoz y a una empresa de Zaragoza que fabrica material de guerra. Esas cartas habrían sido enviadas desde Valladolid. La policía ha remitido un informe al juzgado de guardia en el que indica que la autoría de los 6 paquetes bomba podría tener el mismo origen. De momento, lo que se sigue sin saber es la identidad del autor o los autores. Y Rusia ha respondido a la Unión Europea. El Kremlin amenaza con cortar el suministro del petróleo a Europa antes de que acabe el año. Este viernes Bruselas fijó un tope al precio del petróleo ruso de $60 por barril. Aún así, el presidente de Ucrania, Zelensky, dice que este tope es insuficiente y que debería reducirse a $30 el barril.
La lógica es obvia. Si el precio límite del petróleo ruso es de $60 en lugar de, por ejemplo, 30, del que hablaban Polonia y los países bálticos, entonces el presupuesto ruso recibirá unos 100.000 millones de dólares al año. Este dinero se destinará a la guerra y a las organizaciones terroristas.
Y este fin de semana estamos también muy pendientes de los viajes en el inicio de este puente de diciembre, que nos va a dejar unos 13 millones y medio de desplazamientos por carretera y también una ocupación hotelera bastante alta. En varias zonas del país roza el 70-80% y se prevé que aumente algo más, porque hay un fenómeno que se repite, las reservas de última hora. En eso confía Ana, responsable de un hotel en Cádiz.
En estos últimos años es lo que mayoritariamente tenemos, muchas reservas de última hora. Pero de ocupación andamos muy bien, más del 50%, es un hotel chiquitito de 23 habitaciones, entonces pues estamos bastante altos.
Un puente que estará marcado también por las lluvias. Estarán presentes en la península de forma generalizada y durante toda la semana. Eso sí, las temperaturas no serán excesivamente bajas. Habrá máximas de hasta 21 grados en el Mediterráneo y las mínimas no bajarán de los menos 3 en las zonas de montaña. Por cierto, este domingo pagaremos la luz un 27% más cara que este sábado. 244 euros el megavatio hora. El precio más bajo nos pillará durmiendo a la mayoría, se dará de madrugada y el más alto se dará entre las 8 y las 9 de la noche. Y terminamos, Juanma, con buena música. Buenas noticias para los fans de Britney Spears. A partir de junio se estrenará en Broadway un musical sobre la artista, así que si vais a ir a Nueva York, ahí está el plan. Por cierto, Juanma, estaremos también muy pendientes también de toda la última hora y de todo lo que nos tengáis que contar sobre el estado de salud de Pelé.
Perfecto. Gracias, Ana. Un beso.
Un beso, chao.
11 y 39, 12 y 39 en Canarias, la cadena COPE en el Mundial.
COPE, estar informado.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño. A
Carlos Herrera le gusta contar buenas noticias. Y tú eres el protagonista de esta.
Gracias a ti, según el EGM, Herrera en COPE sigue siendo líder en el prime time radiofónico de 6 a 10 de la mañana.
¿Qué tal, Natividad? Buenos días.
Soy mi alegría por la simpatía.
Carlos Herrera suma casi 100.000 oyentes en el último año y cada día 2.720.000 personas elegís al comunicador más influyente de la radio española. Elegís el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿En qué momento usted se lo ha pasado en grande?
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
83.545, 8, 3, 5, 4, 5, serie 47, 0, 4, 7.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred. Sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Hay una reflexión en estos tiempos que es, ¿tiene sentido ahorrar cuando mi dinero pierde valor? Claro, es que fíjate la inflación que tenemos, ¿eh?
Son malos tiempos para el ahorro en el sentido de que tu ahorro pierde capacidad de gasto. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es 10 euros de hoy, mañana han perdido poder adquisitivo y con esto puedo hacer 8.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
Hoy mi gente viene aquí a celebrar.
11 de la noche, 43 minutos, 10 y 43 en Canarias. Esto es Tiempo de Juego. Estamos resumiendo lo que ha sido la jornada de Mundial, que recuerden, si se incorporan ahora, ya tiene configurado el primer partido de cuartos. Hoy eran los dos primeros de octavos. Argentina la ha ganado 2-1 a Australia y Holanda, Países Bajos, 3-1 a Estados Unidos. Y estos dos ganadores, Argentina y Holanda, se enfrentan el viernes a las 8 de la tarde en el primer enfrentamiento de cuartos de final, dentro de 6 días, viernes 8 de la tarde. Estamos aquí en este tramo de resumen de Tiempo de Juego con Manolo Lama, con Elías Israel, con Senabre, con Rico, con Evangelio. Le hemos dado descanso a Maldini, que el hombre ha pedido clemencia. Y lo más parecido que teníamos...
Pero es que lleva un mundial.
Lo más parecido que teníamos era Guilluzquiano. Hola, Guille, joder, muy buenas.
Qué mal.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te lo tomas mal eso de lo más parecido era Guilluzquiano?
A leche blanca. ¿Cómo se llama esto?
La marca blanca. La leche es toda blanca.
Bueno, yo qué sé, digo, la marca blanca es...
En Star Wars hay mucho que es
la marca blanca. Se ha ido Maldini y llamamos a Guilluzquiano.
Marca blanca de Mercadona.
Tú eres...
Qué faltón eso.
Tú eres leche con lo que me gusta a mí.
Perdona, te voy a decir una cosa. Tú eres,
con nata.
Estás en el Club del Gourmet del Corte Inglés.
Te lo agradezco.
Tiene nata. Vamos.
Sí, sí, efectivamente.
El requesón.
Bueno, hemos contado todo lo de Argentina. Hemos escuchado en directo a Scaloni hablando con Dobarro, que estaba aquí camino de los estudios. Dobarro.
¿Qué pasa? Muy buenas. Muy buenas de nuevo.
Qué emocionante, macho.
Eso puntúa mucho.
Qué momentazo, ¿eh?
Escucha, sí, sí. Es que Leo es muy amigo mío, es que le conozco desde siempre, es que ha estado muchos años en Coruña.
Claro, pero es un fenómeno. Estaba yo vacilando con que no te respondía a los WhatsApps y digo, mira, responde a todos menos a ti. Y resulta que es que se ha desconectado el WhatsApp, claro, que no tiene WhatsApp. Pues,
ha visto que se lo he preguntado. Sí, he dicho, sí. Oye, que estaba hablando con Maurito, sí, Maurito sí. Es el hermano. Y que qué pasaba con tu móvil y tal. Y me decían, es que lo tengo desconectado, es que no lo tengo habilitado. Hace muy bien. Es que tú no te imaginas la presión que tiene el tío.
Lógico.
Vamos.
Que se ponga en Twitch.
Sí, es lo que le falta.
Bueno, ¿habéis escuchado la fiesta de Holanda llegando a su hotel cuando ha terminado el partido? Fiestón de Holanda. Esta es la entrada de los holandeses en su hotel, ¿eh? Se tiene pinta de que es un resort así de estos de 5 estrellas. No, no están en una academia, me da la sensación, ¿eh? Los holandeses son muy buenos juergas.
Y eso es lo que vemos.
Sí, hay que vivir una juerga en Ámsterdam, como mínimo en la vida, ¿eh? Gran ciudad para tomar algo.
Esta noche el disc jockey era Memphis. Le tocaba por turno a Memphis.
Ahí estaba Memphis pinchando, es verdad. Huguito Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joma.
Muy buenas, ¿qué tal? Ese Holanda 3, Estados Unidos 1.
Práctico y superior Holanda a Estados Unidos. Es cierto que Estados Unidos en los primeros 10 minutos ha querido dominar la escena y se ha encontrado con una ocasión de Christian Pulisic, un mano a mano que Nopper ha desbaratado el guardameta de Holanda, que podía haber supuesto el 1-0 para los estadounidenses. Y a partir de ahí, Holanda, que insisto, ha manejado el partido perfectamente, ha ido creciendo con un Dumfries, el carrilero diestro de la naranja, espectacular. Ha dado dos asistencias en la primera parte. La primera para Memphis Depay, que se estrenaba como goleador en este Mundial, futbolista del Barça. La segunda antes del final de los primeros 45 minutos para Blin, que ponía el 0-2. Ha cortado distancias en la segunda parte de Estados Unidos, pero rápidamente...
Pero un segundo, Vito, que está Antoñito Ruiz con De Paul.
Llega Rodrigo De Paul. Felicidades, Rodrigo.
Gracias, muchas gracias.
Un partido que al final casi es un susto, ¿no?
Ah, bueno, el fútbol, estamos viendo que el fútbol es muy, muy parejo, más en esta Copa del Mundo. Nadie terminó con puntaje ideal en la fase de grupo. Es todo muy, muy, muy parejo. Así que para nosotros haber ganado es lo más importante y creo que lo hicimos con mucha autoridad.
Rodrigo, el Dibu antes en la flash que Leo es el 99% de la selección y que vosotros sois el resto. No será para nada.
Cuando me decís algo que dijo el Dibu me da un poco de miedo, pero la verdad es que para nosotros, creo que para el mundo entero es el mejor. 1000 partidos, 35 años, el fútbol se equipara en lo físico y él sigue siendo el mejor de todos, sigue haciendo la diferencia. Así que nada, nosotros lo admiramos y lo queremos un montón por cómo nos ha... Por el capitán que tenemos, ¿no? Cómo nos ha tratado en todo este proceso.
Rodrigo, el apoyo de la familia, vimos cuando terminó el partido, además de la familia, un tuit bastante hablado que dice Rodrigo, te amo, de tu novia.
Nada, bueno, la familia siempre es muy importante para nosotros. Lo están disfrutando. Mis amigos, mi familia, Tini, todos creo que lo están viviendo muy felices. Sufren con uno cuando las cosas no salen. Y se alegran el doble cuando nos va así. Así que, nada, yo también la amo y amo a toda mi familia. Y bueno, espero que estén disfrutando lo que nosotros le estamos dando a ella, a ellos y a todos los argentinos.
La última,
me quedo más tranquilo.
Países Bajos no va a ser nada fácil, ¿eh? Países Bajos.
No, obvio, no, ya lo vimos. Tiene un equipazo, tiene jugadores de mucha jerarquía. Realmente será un partido, es un partido de Copa del Mundo. Partidazo. Que podría ser tranquilamente como una final. Porque nos vamos a enfrentar a ese equipo que juegan muy bien. Ojalá que con nuestras armas podamos hacerle el daño para seguir. Si no es así, será por virtud Holanda, porque nosotros vamos a dejar todo lo que tenemos, como siempre lo dije, y nos vamos a vaciar para darle muchas alegrías a nuestro país.
Gracias, Rodrigo de Paul.
Grande, Antoñito.
Te voy a contar el espectáculo. Han salido todos en comandita, claro. Es uno detrás de otro, y no ha querido hablar ninguno. El primero que se para es Rodrigo de Paul, y allí, cerquita, en medio de la jungla y de las lianas, veo a Leo Messi. Si quieres, probamos, porque va a llegar y no sabemos si se va a parar o no, pero...
Deberías preguntarle si se ratifica en todo lo que ha dicho con Elena. Tú, sí, sí. Una cosa, es pide, ¿te ratificas en todo lo que has dicho con Elena?
¿Lo puedes repetir?
Sí, sí, sí.
No gastes balas, hermano, no me caso.
No voy a gastar
balas. No gastes balas.
¿En serio? Si se para.
No, pero tú tranquilo, tú juega con eso, 3-0.
A ver si se para y decir... Y Leo, ¿no? ¿Te arrepientes de lo que dijiste a Elena Condi? Sí. Claro.
Pero con ese acento lo tienes que decir.
Sí, con el acento rosario.
Oye, ahora, una cosa. ¿Cómo le preguntan a Rodrigo de Paul por la novia?
Pues acojonante.
Yo flipo, ¿eh? Esto,
escúchame, y no pasa nada, ¿eh?
No. Le preguntan por la novia y él dice, sí, mi novia, estoy muy enamorado, tal... ¿Te imaginas,
Miguelito? Me gusta aprender de las zonas mixtas de los países.
Miguelito, ya tenemos bastante, ¿eh?
En este mundial pasan cosas raras, ¿eh? Un periodista que profesa admiración a Van Gaal, sí, y que le dé un abrazo y...
O sea, yo lo dejaría raras. Todo como está, no toquemos más, por si acaso.
Bueno, pues la línea abierta con Antoñito y con Huguito Ballester, que estaba contando lo que había sido ese Holanda 3, Estados Unidos 1, y que después de ver a la selección, ¿tú ves a Holanda capaz de morder a Argentina, Huguito?
Sí, lo ha dicho de Paul ahora, ya no solo por los jugadores con la jerarquía que tienen, por ejemplo, Frenkie de Jong está haciendo un mundial muy bueno con Holanda. Dumfries, como hemos dicho, futbolista del Inter de Milano, ya ha hecho un auténtico partidazo. Ya hemos hablado de Gapco, que lleva 3 goles y es una de las revelaciones. Hoy también ha marcado Depay, que se está enchufando. Atrás, Van Dijk no está en sus mejores tiempos, pero sigue siendo un jugador muy jerárquico. A mí me parece que es un equipo que además, sobre todo, es práctico. Que hoy, como a lo largo del Mundial, que lleva 3 victorias y un empate, no ha perdido, está siendo criticado porque no nos recuerda a la Holanda de antaño. Pero es que desde hace años ya que esa Holanda, entre comillas, se olvidó y... Y creo que le va a poder competir perfectamente a Argentina y que va a ser un hueso duro de roer. Se está hablando mucho de un hipotético Brasil-Argentina en semifinales, pero yo creo que Argentina primero tiene que superar esta piedra.
¿Cómo habéis visto Holanda?
Yo lo que decía Hugo, un equipo práctico, un equipo que conoce sus virtudes, que se aleja de la Holanda de otros tiempos, no tiene jugadores de esa categoría quizá, pero saca mucho provecho a las virtudes. Se mete atrás con una defensa de 3, cede la iniciativa y luego con lo que tiene le saca mucho provecho con los jugadores que conocemos del Barça y con Dumfries, que a mí me ha parecido el jugador del partido, las bandas en general, pero Dumfries ha dado 2, ha metido 1. No es un equipo muy vistoso, pero que le saca un provecho enorme a lo bueno que tiene y que está aquí merecidamente, y que le va a poner el partido competido y difícil a Argentina.
A mí me recuerda a la versión de la Holanda que llega a semifinales precisamente con Van Gaal en el Mundial de Brasil, porque el plan es más o menos el mismo. Y además, en la previa del Mundial, Van Gaal cambió la forma de jugar en Brasil y aquí ha pasado más o menos parecido. Es verdad que el ataque que tenía entonces era Sneijder, Robben, Van Persie. Y este ataque, aunque Gakpo nos esté sorprendiendo en el Mundial y esté haciendo un muy buen torneo, Memphis hoy haya estado bien, el ataque es de menos nivel, pero claro, tiene un arma que no tenía entonces, que es Dumfries, que le da muchísima profundidad por la banda derecha y el plan va a ser parecido. Va a dejar a Argentina dominar y va a jugar a la contra.
Y aunque el fútbol que practica no es muy brillante, Van Gaal para mí hoy se lleva un 10, porque en el momento más comprometido, cuando ha marcado Estados Unidos, el tío ha quitado a Memphis, ha puesto a Xavi Simons, que no había jugado ni un minuto en todo el Mundial, y ha decidido ese cambio cuando Estados Unidos, o sea, iba 2-1, estaba recortando distancias.
Ha hecho cambios valientes, sí.
Sí, no, es valiente, ya ha marcado el gol Holanda antes de entrar Simons, pero había que jugársela y se la ha jugado.
¿Has hablado con Simons, no, Hugo?
Sí, hemos hablado con Xavi Simons, que para poner rápidamente en situación al oyente, es un chico de 19 años que debutaba hoy, como decía Dani, en este Mundial. Con sus ídolos, porque así lo ha dicho él en la entrevista que hemos mantenido con él rápidamente en zona mixta, que llegó al Barça con 7 años cuando España se proclamaba campeón del mundo en 2010 y que se tuvo que marchar, creo que en 2019, al Paris Saint-Germain, y este año, este verano, se ha marchado al PSV Eindhoven, donde está haciendo una gran temporada que le ha llevado a estar con la selección. Hoy ha debutado, ha tenido unos minutitos, unos 10 minutos con Van Gaal, y esto es lo que nos ha contado en el micrófono de COPE.
Estoy muy contento, es un orgullo estar aquí con estos jugadores y por más.
¿Qué te ha dicho Van Gaal antes de que salieses?
No, que haga lo mío. Al final eran los últimos 10 minutos y había huecos, así que aprovecharlo.
Xavi Simons en COPE con Hugo Ballester y Messi con Antoñito Ruiz para cerrar las comunicaciones.
Aquí está Leo.
Y sobre todo la sensación al final de empezar a meter la pelota al área, eso es muy grandote, y el miedo que se te escape un partido así, ir a la prórroga después de todo lo que habíamos hecho, pero bueno, es un mundial, hay momentos que hay que pasarlo, hay que sufrirlo. Y está todo muy muy igualado y se sufre cada partido.
Los chicos,
disfrutándolo mucho, ¿no? Es increíble cómo lo viven, igual que la gente, la pasión que tienen, los nervios que pasan, cómo disfrutan la victoria, la alegría que tienen. La verdad, para mí es algo muy, muy especial, muy emocionante poder ver que están ellos presentes y vivirlo de la manera que lo viven. Es el primer mundial que están y que lo entienden, sobre todo, y que entienden qué es lo que significa un mundial, qué es lo que significa el partido a partido y lo que nos jugamos en cada partido. Mi familia ya pasó por otros mundiales, Copa América, pero ellos es la primera vez que lo viven con esta intensidad y es algo espectacular.
Nada, ya se va Leo en medio del tumulto.
Vaya marabunta.
Es que eso es la jugada. Antoñito, enorme, gracias.
¿No lo puede poner el pinganillo, Antonio?
quería hablar Dobarro con Messi.
La verdad es que me estaba apeteciendo bastante. Me dijo Juanma, oye, ¿te ponemos a Messi? Y dije, sí, pero si el hermano no está por la labor, pues
no entiendo, no pasa nada. ¿Por qué no le has puesto el pinganillo?
No se hablan. ¿Eh? Es que me hace gracia porque después de 2 horas, esperando a que salga alguien, sale todos en fila india, uno se para. Y Leo, que siempre se para, pero es difícil.
Tendría que hacer un Twitch un
cosa,
día.
Messi, Antonio, lleva hora y pico concediendo entrevistas a radios, televisiones con derechos, radios con derechos, etcétera, etcétera. Sí, sale ahí y todavía se para con la zona mixta. Tiene la camiseta de líder puesta en todo. Exacto. Tiene la camiseta de líder puesta en todo. ¿Qué pensaste que iba a decir?
Iba a decir por Antonito, con Gañanes. Pues ahí,
No, con Gañanes no, hombre. Sí, yo son mi gente.
Son mis Gañanes, ¿no?
Ahí estaría yo. Antonito, un abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego.
Y gracias por todo. Un abrazo, Oliveros, gracias Elena, y gracias a Carlos, nuestro técnico, que ha estado inmenso y que han sido el equipo de la cadena COPE en este partido. Está feo, pero ha sido un recital. Buah. Recital absoluto de radio. Gracias, de verdad, es un placer sentarse delante de este micrófono y tener estos compañeros en todos los sentidos. Huguito, ¿algo más de Holanda?
Lo he dicho, que hay ganas de que llegue ese partido de cuartos de final entre Holanda y Argentina. Entiendo la emoción y la euforia de los argentinos, no es para menos. Pero a la chita cayendo, que diría aquel, Holanda se ha presentado ya en cuartos de final sin haber perdido un solo partido. Estéticamente no es atractiva, pero es muy práctica, sabe cuáles son sus virtudes, las explota al máximo y vamos a tener un muy buen cruce de cuartos.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo grande.
No se pierdan lo que viene a continuación en tiempo de juego, porque ahora viene España. Ha vuelto el Twitch de Luis Enrique y ha contado lo del otro día, de los 3 minutos eliminados del Mundial, porque no lo sabía y todo eso. Y ha hablado de más cosas. Ha sido día de descanso y tenemos lo que han hecho los jugadores españoles. Ha hablado Rubiales en una comida que ha ofrecido a los periodistas que siguen habitualmente a la selección. Y les vamos a hablar de algo en lo que hoy han estado Oliva y Dobarro y más gente del equipo de la cadena COPE, que es algo que paraliza este país los viernes y los sábados, en esta época del año. Las carreras de camellos. Pero algo flipante, vienen flipados. Oliva.
Un espectáculo, Juanma. O sea, un subidón de adrenalina, o sea, maravilloso. Qué rato
mucho
hemos
mejor
echado.
Que ver al Sevilla este año, por ejemplo.
Sí, hoy, este año el Sevilla está muy mal, pero
es decir,
subidón.
¿Has disfrutado más hoy en la carrera? No, pero ¿has disfrutado más hoy en la carrera de camellos?
Bueno,
o
la carrera de camellos ha sido espectacular. Espectacular. Pues o sea, ahora te cuento por qué.
Imagínate él con el depo.
No, te voy a decir una cosa. Tú has disfrutado. Yo celebro que estemos vivos. Es que luego os vamos a contar. Bueno. Escucha. Celebro que estemos vivos.
Nos hemos echado un amigo que se llama Mohamed, luego lo vamos a conocer.
Nos llaman todos Mohamed.
Que nos ha invitado a montarnos en su coche y jugarnos la vida viendo la carrera de camellos.
Imagínense un hipódromo, los caballos corren, ¿no? Pues imagínense que en vez de haber gradas, lo que hay son coches al lado de los caballos.
Exacto.
Camellos.
No, digo, en el hipódromo. En el hipódromo, que hay coches en la zarzuela, imagínense, coches y todos...
Por dentro y por fuera.
Por dentro y por fuera.
Una carrera paralela.
Una carrera paralela. Bueno, ha sido tremendo. 11:58, ¿qué dicen los oyentes del tiempo de juego? Abel.
Quizás no solo hayamos evitado a Brasil hasta la final, también Argentina, que va directa por el título con un Messi estelar. Partido tranquilísimo para Holanda ante Estados Unidos. Llega con ventaja respecto a Argentina, que como ha dicho Messi, está en general cansada. Cuidado con ilusionarse con Argentina. Por ahora no ha tenido ninguna prueba seria en este Mundial. Ante Holanda se verá cuál es su verdadero nivel. No sé si Argentina y Scaloni le vale solo con Messi. Jugadores como Lautaro, Di María o De Paul deberían dar un poco más. Vaya nivelazo el de De Jong en el Mundial. Si no muestra esta versión en el Barça, ¿de quién es el problema? ¿Del jugador o de Xavi?
Casi las 12, casi las 11 en Canarias, casi las 2 de la mañana aquí en Qatar. ¿Quieren saber cómo está la selección española? Ahora se lo cuenta la COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Crece nuestra esperanza de vida, cada año hay menos nacimientos. Por eso, hoy vamos a hablar de natalidad.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral.
Carlos es padre primerizo. Su hijo se llama Leo y se ha convertido en la mayor alegría para él y para María.
Teníamos claro que queríamos formar una familia juntos.
Otro ejemplo es Lidia, su hijo, a punto de cumplir 2 añitos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en lanotariadeloimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata Vivo, el seguro de decesos de Preventiva y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920-3010.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Platos limpios cada día. Like a Bosch. Sin derroche de energía.
Like a Bosch. Vive like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si los neumáticos se cambian de 2 en 2... ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Ahorrar es más fácil cuando no te cobran por las cosas que no usas. Y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro cuenta kilómetros por el que solo pagas por los kilómetros que conduces. Si no conduces, no pagas. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde tu móvil o el ordenador. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Juanma Castaño.
12:03, 11:03 en Canarias. tiempo de juego, Cadena COPE, en el Mundial de Qatar 2022. Están en directo Manolo Lama, Elías Israel, Dani Senabre, Miguel Rico, Fernando Evangelio, Guilluzquiano y están Germando Barro y José Manuel Oliva. Y están los que habitualmente siguen a la selección española, que son Elena Condis y Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Que hoy, Miguelito, ha tenido descanso la selección española, aunque habéis estado con el presidente de la federación en una comida con los medios que era tradicional siempre en todas las competiciones.
Sí, normalmente en las fases finales se solía hacer. Y bueno, pues ha estado Luis Rubiales, que primero ha atendido a los medios de comunicación y que luego ha repartido pues una especie de medallas a todos los enviados especiales.
Pero,
así que
¿por qué os dan una medalla?
Por cubrir el Mundial.
Por cubrir una medalla solo, pero sí. Si, y da igual que lo estés haciendo bien o mal, te le dan la medalla.
Sí, da igual. O sea, no hay notas. Pero no hay notas.
¿Oro, plata y bronce o no?
Que yo sepa, no le han quitado la medalla a nadie y no hay notas.
Digo, pero que no hay color, que no es oro, plata y bronce.
No.
Está bien.
Pues oye,
algunos no van
oye,
a recoger.
Una cosa, esto es la primera vez que claro, dan una medalla.
En los Juegos Olímpicos, cuando vas, te dan una medalla conmemorativa.
Sí.
Cada
hasta el chulo, es un buen detalle.
Y un diploma.
Un diploma y una medalla conmemorativa.
¿Y el mío dónde está?
Bueno, el tuyo es que lo vendimos, ¿acuerdas? Sí.
El mío no, a mí no.
Tú deberías
de
también repartir.
Puede que no lo diga de broma.
Yo que no la recojo normalmente, ¿no?
No, tú de repartirla.
No, yo que no la recojo nunca.
Aquí, perdona, ¿quién se ha llevado medalla? Elena, ¿tú tienes medalla de
Sí, sí, yo tengo medalla porque ya es el segundo mundial que cubro, también la Eurocopa y han considerado que también me la merecía.
¿Y a Antoñito Ruiz le han dado medalla?
Le han dado medalla también.
Antoñito Ruiz, espera que ya te escucha, Juanma, Antoñito Ruiz te han dado la medalla.
Me han dado la medallita, sí, yo solo llevo 7, pero vamos, me hace mucha ilusión. Sí, porque además
esta es la medalla.
Sí, ahí, mira, sí, sí. Barro,
no, esta es.
Que nos llevamos el título de Lama por los 10 mundiales y 3 medallas de momento.
Y hay que agradecer, Juanma.
Guapísima.
Y nos han dado también una bandera.
Hay que agradecer el trato de la federación a la prensa, es ejemplar, sí, sí. Nos están dejando...
Sobre todo porque se ha dado de comer.
No por hoy, por siempre, que te lo diga mi hermano.
No, en eso sí.
Mira, yo que soy crítico con Rubiales, tengo que decir que la Federación Española de Fútbol con Cuervo al frente
es
tiene...
Es un oasis.
Un espectáculo.
Un espectáculo.
Es un espectáculo. Trata a la prensa española como pocas selecciones y yo creo que eso es gracias al director de comunicación de la federación y a todo su equipo que son encantadores.
Creo en serio que no hay selección que trate mejor a los medios que los españoles.
Cada jornada de atención a la prensa es un espectáculo. Incluso medios de comunicación que se apuntan tarde, algún protagonista les da.
Mira, yo valoro una cosa y es que Luis Enrique ahí no se haya metido.
Muy bien.
Lo valoro. Tenía miedo que con el carácter de Luis Enrique y su animadversión a los medios extendiera las duras normas que él se aplica a sí mismo con los medios a los jugadores.
Bueno, yo
creo que ha sido inteligente diciendo, mira, mi postura es esta, yo no concedo entrevistas, yo voy a las ruedas de prensa porque estoy obligado, doy estas entrevistas prepartido porque estoy obligado. Y tenía yo el temor de decir, joder, como nos eche también de la concentración, como no nos deje conocer a los jugadores, lo que hacemos siempre en Eurocopas y en Mundiales, entonces sí que se va a enrarecer el ambiente. Y creo que en eso la federación ha estado
muy
bien.
Yo creo que la línea informativa de la federación la marca el director de comunicación de la federación.
Perdón.
No.
Perdona, Manolo, si llega un entrenador y te dice, se han acabado las entrevistas individuales, tú sabes perfectamente que se acaban las entrevistas individuales.
Bueno, pero yo te puedo decir que esta federación ha trabajado mucho y llevamos conociendo a esta federación, ¿cuántos seleccionadores?
Cuatro, dos,
¿no?
O sea, no,
tres.
Lopetegui, Fernando Hierro y Luis Enrique.
No.
Y Robert Moreno.
Eso.
O sea, que llevamos cuatro y la federación siempre nos ha permitido trabajar.
Los anteriores también, ¿eh?
Yo antes también.
Porque tampoco
con
le
Villar también, ¿eh?
Es que si no sería ir para atrás. Sí. Es que si no sería ir para
claro,
atrás, ¿eh?
Pero que me parece muy bien que lo hagan. Es que está muy bien hecho.
Bien, pues.
Que repito, yo critico en muchas cosas a la federación, pero cuando las hace bien hay que decirlas.
Sí.
Por ejemplo, en esto la liga podría tomar nota.
Entendéis el temor que os acabo de explicar, ¿no?
Absolutamente.
Claro, claro.
A ver si tú también das palos para el otro lado.
Muy bien ese comentario.
Que yo digo que la liga en esto podía aprender. La liga podía
aprender. No, ¿cómo la liga? Los clubes.
No, la liga.
Manolo.
La liga. La liga. Porque igual que la liga cuando votan son 40 contra 2, la liga tendría que imponer normas. Y la liga tendría que facilitar, si quiere que el fútbol llegue a los demás, facilitar el trabajo a los medios de comunicación, que lo único que hacen es ser altavoces y portavoces
como transmisores, claro,
de los futbolistas, de los clubes, de los entrenadores. La liga podría decir tranquilamente, es obligatorio cuando acabe un partido que salga el entrenador y dos jugadores, tres, cuatro, lo que tú digas, atender a los medios de comunicación, en primera y en segunda. Lo hacen algunos clubs porque tienen directores de comunicaciones que son megacracks. Y hay otros clubs que no lo hacen porque no les da la gana hacerlo, punto. Porque tienen secuestrados a sus equipos y a sus jugadores.
Correcto.
Miguelito, ¿qué os ha dicho Rubiales?
Pues entre otras cosas ha reconocido que el gol anulado, o sea, el segundo gol de Japón le parece justo, y del futuro de Luis Enrique, que cuando termine el Mundial se sentarán y hablarán. Eso es básicamente lo que ha dicho, aparte de transmitir un mensaje de optimismo.
Elena quería decir algo también, o mostrarnos un sonido de los que ha tenido Rubiales hoy con los periodistas. Elena.
Sí, porque le hemos preguntado por los famosos 3 minutos en los que España estaba fuera del Mundial, en los que ya los futbolistas preparaban las maletas para irse de regreso a España. El único que no fue consciente ha sido, o dice haber sido, Luis Enrique. Y eso decía el presidente de la Federación.
No me vi fuera porque uno siempre tiene fe, pero sí que es cierto que hay nerviosismo. Somos humanos y en el momento en el que las cosas no están saliendo, pues te planteas la desilusión que puede generar a millones de personas, ¿no? Que es una responsabilidad.
Luis Enrique dijo que él no se había enterado. ¿Cómo puede ser que se abstraiga tanto? ¿Lo habéis hablado?
Porque no se lo dirían. Él estaba en lo que estaba y quedaba todavía mucho tiempo por delante. Yo me doy cuenta pues porque al final en el campo la gente lo percibe y estoy rodeado de gente de mi equipo, miro atrás y me van diciendo, ¿no? En ese momento dices, madre mía.
Vamos a repetir la explicación que ha dado Luis Enrique hoy sobre esta circunstancia en su canal de Twitch.
Incluso durante una parte de ese partido estábamos fuera de la clasificación, exactamente algo menos de 3 minutos, que ni fui consciente de ello porque fue tan corto el espacio de tiempo que la gente que está en el banquillo no consideró oportuno decírmelo. Y bueno, creo que eso refleja claramente nuestra decisión de ir a por el partido y de ir a ganarlo, sin ninguna especulación de ningún tipo.
Elena, lo que dicen en la Federación es que iban a ir a decírselo y justo en ese momento ya no estábamos fuera, ¿no? Más o menos.
Justo en ese momento ya marcó Alemania. Resulta que Rafa Pol, que estaba en el banquillo, se había enterado como todos los integrantes de ese banquillo, iba camino del borde del área técnica, es donde estaba colocado Luis Enrique, pero cuando estaba recorriendo esos metros, ya había marcado Alemania y por lo tanto ya no tuvo que decírselo porque otra vez España estaba dentro del Mundial.
Vale.
Eso es lo que explica.
¿Qué ambiente habéis notado? ¿Tocados todavía con lo de Japón? ¿Contentos porque no vamos por el lado chungo del cuadro? ¿Qué ambiente hay en el equipo, en la Federación?
Yo creo que hay optimismo. O sea, ya ha pasado el susto, la verdad es que lo pasamos mal, nadie se esperaba esos 3 minutos fuera del Mundial. Pero yo creo que ya empiezan a imaginar un camino que, Juanma, hubiéramos firmado todos hace 3 semanas. Con todo mi respeto, jugar contra Marruecos en octavos y contra Portugal o Suiza en cuartos, yo creo que lo hubiéramos firmado. Los jugadores también ya han hecho algo de terapia con el seleccionador, con el psicólogo Joaquín Valdés, y a por ello, ya te digo, yo creo que la situación es idónea y que pese a ese susto con Japón, todo el mundo es optimista y espera por lo menos ver a España en semifinales.
Elena, ¿algo más de este mediodía de la Federación?
Habéis contado, ¿no?, un poco lo que han hecho los jugadores en su día libre. Intuyo que Miguelito...
Cuéntalo.
Pues mira, por ejemplo, Luis Enrique ha ido a celebrar el cumpleaños de su hijo Pacho, que es el artífice del Twitch del seleccionador. Han estado toda la familia, también Ferran Torres, y después Ferran Torres se ha ido al parque de atracciones con el hijo de Luis Enrique y con su pareja, con Sira, y ha sufrido un poquito porque tienen que estar a las 9 de la noche en la residencia. Es el toque de queda, si no deben pagar una multa de 100 euros. Y Ferran Torres ha tenido problemas porque el coche que le iba a recoger no llegaba.
No, es que te digo por qué. Porque esa zona es de muy difícil acceso.
Claro, y aparte había mucho tráfico al ser festivo hoy en sábado.
Lo tiene cerrado la FIFA porque es una especie también de fanfest o lo que sea, y entonces si tú llamas a un Uber, no te deja que te vaya a recoger justo donde está tu teléfono móvil. Te dice, tiene que venir usted tres calles más allá. Sí, sí.
Y el Uber estaba lejos, estaba perdido y sufría por si no llegaba a tiempo. Después ha sido
euros,
también muy...
Es
una pasta, ¿eh?
No, pero ya no son 100 euros, sí. Lama. No es la multa, es quedar mal.
Es el cachondeito.
Hay que dar ejemplo. Y después también ha sido muy curioso porque cuando estábamos esperando al presidente Rubiales en la recepción de la Federación, de repente le estaba preguntando a un compañero, ¿dónde están los jugadores de España? ¿Qué deben estar haciendo? Me doy la vuelta y me encuentro a Laporte y a Robert Sánchez en bañador, por ahí medio perdidos. Digo, ¿dónde van estos dos? Y resulta que se habían equivocado de restaurante. En lugar de ir a Vigo, que es donde hemos comido nosotros, tenían que ir a otro restaurante, también español.
A Tatel.
Sí, a Tatel. No sabía si podía decirlo.
Porque no. Perdona, es que además se anuncia en COPE el grupo de Tatel.
Pues sí, han ido a Tatel, pero se habían confundido. Se ve que son un poco pájaros. De hecho, el propio Laporte ha llegado a decir que a veces no sabe a la hora que juega su equipo. Bueno, pues se han despistado.
Supera y Overmars.
Es peor, sí.
Has dicho que son un poco pájaros.
Bueno, en el caso de Laporte sí, es un poco despistado. Es un poco despistado, pero y él mismo lo ha reconocido.
¿La expresión ser pájaro es ser despistado para ti?
Sí, claro. Sí, para mí
Elena, sí.
Sí.
¿En Cataluña se emplea esa expresión? ¿Eres un poco pájaro?
No.
En Asturias, si eres un pájaro, es otra cosa.
Un pájaro tengo yo aquí a mi lado.
Bueno, perdón.
No, pájaros, ahora mismo hay unos cuatro. Pájaros, aquí está
solo.
Bueno, yo con mis amigos sí, a veces hacemos la coña. Me he pajareado, me he despistado.
Por la pájara.
Bueno, vamos a dejarlo aquí.
Sí, vamos a dejarlo también.
Si te va a dar letra, no va a la calidad.
Después otros que han estado en familia también, aprovechando la playa, la piscina, relajándose. Bueno,
muy bien.
Un día libre que han aprovechado y han recargado las pilas para lo que viene.
Muy bien. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Miguelito, me quedo contigo. ¿Qué de lo deportivo qué quieres decir?
De lo deportivo ha dicho Luis Enrique que no tiene decidido el 11 en su...
Me lo creo.
Yo creo que este 11 es bastante previsible. Yo creo que nos podemos acercar al pleno, sí. Yo creo que aquí hay pocas incógnitas.
A aparecer al del primer día, claro. en 10.
A ver cómo va Azpilicueta. Ha dicho que...
Es que la duda, yo creo que tiene...
La banda derecha.
Morata.
Morata es titular.
Hombre, vamos.
Morata juega seguro.
¿Juegas? Entonces no es el del primer día. Entonces el 11
yo creo que es un 11 bastante fácil de aceptar, creo yo. O sea,
yo con Morata...
¿A quién se carga arriba? ¿Marco Asensio?
Yo creo que Asensio no juega. ¿Ves? Yo creo que va a jugar Ferran, Morata y Olmo. Esa es mi apuesta.
Sí, vale. Yo también creo que la duda es Ferran.
Y Azpilicueta, a ver cómo evoluciona del golpe en el suelo, ha dicho Luis Enrique que espera que mañana ya pueda entrenar con normalidad.
Uzquiano.
No, iba a decir que para mí también la duda es Ferran o Asensio, pero tengo una teoría con Morata, y es que el seleccionador no le ve a un jugador de 90 minutos, y menos de 120, si hubiera prórroga. Si os fijáis, cuando ha jugado Morata siempre le ha quitado entre el 60 y el 70, o si no le ha metido en la segunda parte. Entonces, como solo tenemos un 9 puro, que es el debate viejo de la lista de si tenía que haber llevado a Borja Iglesias o no, ¿qué es mejor, tener a Morata de inicio que te dure 60 minutos, o tenerle para cuando se va a jugar el partido, que va a ser en la segunda parte, normalmente, y quizás la prórroga? Yo, eso es un debate que creo que está en la cabeza del seleccionador, porque rara vez Morata ha jugado los 90 minutos.
Hay que recordar que si hay prórroga hay 6 cambios. 5 más 1 se puede hacer en la prórroga.
Sí, pero no tienes...
¿Se pueden dejar los 6 para la prórroga?
Puedes hacer los cambios cuando tú quieras.
¿O en la prórroga solo se puede hacer
uno?
No, puedes agotarlos. En la prórroga puedes agotarlos.
Agotar todos los cambios. Tú imagínate que en 90 minutos has hecho 3, pues te quedan otros 3.
Eso es.
Porque la prórroga te da un plus de uno más.
Una ventana.
Uno más, claro.
Una ventana extra, sí.
Es buen debate el que abre Guille, pero yo creo que Morata no ha jugado más porque venía lesionado. O sea, venía de lesión y la ha querido dosificar. Pero es verdad que, visto así, pero contra Marruecos, ¿qué crees? ¿Que le vas a poder tumbar al principio o que vas a llegar a la prórroga?
Se ha ganado ser titular. Yo creo que España es mejor con Morata, totalmente. Con Morata que sin Morata.
Marca los 3 partidos.
No, y si él ha ido alternando...
Asensio está mejor que Ferran, para mí.
Yo creo que Asensio le ve como 9. Cuando no esté Morata en el campo, esos minutos van a ser por Asensio.
Lo explicó, además.
Pero no ha puesto a Olmo. A Olmo también lo ha puesto en esa posición.
Sí, pero 10 minutos a Vangelis. Luego lo cambió.
En este Mundial. Pero en la Eurocopa, el que jugó en punta fue Dani Olmo contra Italia en las semifinales.
Sí,
han jugado los 3, pero el otro día, por ejemplo, Asensio salió de falso 9, luego lo tiró a la derecha, luego lo tiró a la izquierda, Dani Olmo empezó en la izquierda, luego lo metió de falso 9, luego lo bajó de interior.
A los 3 de arriba los puede combinar.
Claro, los puede combinar todo el rato.
Incluso ha dicho que Morata, que yo creo que lo vamos a ver poco en la selección, pero incluso ha dicho Luis Enrique que a Morata le ha visto la banda en la Juve, que también puede jugar en banda.
Bueno, vamos a repasar aspectos que han sido noticiables de la comparecencia de Luis Enrique en Twitch, que ha coincidido otra vez con el partido en juego de Argentina. Ha dicho esto sobre el cuadro, la zona del cuadro en la que queda la selección española.
¿Quién garantiza que Brasil va a ganar su partido? ¿Quién lo garantiza? Nadie. De hecho, ninguna de la selección ha ganado sus 3 partidos. Vale, jugaron los suplentes, lo que me quieras contar. Cuando llegue el partido, sorpresas va a haber y quién sabe cuál es el lado del cuadro difícil o fácil. Lo importante es lo de siempre. A por tu partido, centrarte en tu partido y controlar eso.
Bueno, es que claro, él no puede decir estamos en el lado fácil del cuadro, porque es que lo está agafando desde el momento que lo dice.
Pero tiene razón.
Pero yo creo que lo piensa, además.
Pero claro.
pero además no por gafarlo, es que España no tiene el lado bueno del cuadro. Si es la España de Costa Rica, cualquier cuadro podría ser bueno para España. Si es la España de Japón, cualquier cuadro es malo para España, incluido Marruecos.
Sí, pero hay un dato que ha dicho ahí Miguel Ángel, no es lo mismo ir por el lado de Brasil y Argentina.
Que no lo sé, Manolo, ni tú
no,
tampoco.
No, digo,
contra Japón, mira el partido que hizo España.
Sobre el papel,
a priori,
sí.
Digo,
sobre
el papel, a priori, sí. A priori no es lo mismo que ir por el lado de Marruecos y Portugal. Digo, a priori.
Sí, sí, a priori. Eso es verdad, Manolo. Pero el mundial se refleja exactamente en el grupo de España. Japón le gana a Alemania. Japón pierde con Corea. Japón le gana a España, con Costa Rica. Japón le gana a España. Bueno, no es que esa constante que repite Manolo de que España es un equipo que puede ganar a cualquiera y perder con cualquiera. Yo creo que eso
les pasa a casi todos.
Les pasa al 99% de los equipos. Creo que incluso a Brasil.
Claro, de verdad no pensáis
que... es muy arriesgado el tema del pronóstico.
¿Algún partido de octavos no va a ser sorpresa? O sea,
uno de ellos puede perfectamente el de Argentina, ¿eh?
Claro, pero esto que acaba de decir Evangélico es una realidad. A todos nos salen unos octavos, con lógica a la mano, que sería Argentina, Holanda,
sí.
Brasil, Croacia, España, Portugal y Francia, Inglaterra.
Lo que queremos es que salga.
Y a la FIFA.
Claro,
y a la FIFA.
Y es que ahí es cuando empezaría el torneo de jugar todos contra todos.
Y de todos esos no pensáis que va a caer por lo menos uno.
Claro, lo que dice Evangelio, puede haber una sorpresa.
Bueno, puede haberla.
Más de una. Pero hoy, por ejemplo, hoy las dos que podría haber, no ha habido ninguna de las dos.
No.
Hoy ha ganado Argentina y ha ganado Holanda.
Escucha, y bien.
Y bueno, bien, para mí han ganado bien los dos.
Sí.
Aunque Argentina sufrió al final,
pero
ha tenido para meterle tres también las dos que le ha regalado Messi a Lautaro. Sí, que también la ha podido ganar fácil.
A ver, la porra de la selección.
Interioridad de la selección. Ya sabéis que antiguamente la organizaba Puyol, ahora la organiza Busquets, la porra, y participan prácticamente todos.
¿Quién heredará eso?
El capitán.
Sí, yo creo que va de... Bueno, Ramos yo creo que no la hizo, pero... De Puyol, a Puyol le gustaría o le gustaba que la heredara Busquets y le está haciendo caso. Es el que la actualiza, los resultados y demás. Y a Luis Enrique se le ha preguntado que quién va primero.
Pues tenemos una porra maravillosa de todo el Mundial y tengo que decir que va ganando Gavi. O sea, ha debido hacer Pedri, pero Pedri va el último. O sea, que me parece a mí que Gavi es bastante más ingenioso que la mayoría. Las mata callando, vaya.
O sea, Gavi
va primero Gavi, creo que segundo va Toscana y tercero Boyo. Cosa que me enorgullece, porque imagínate si fuera el último, pues lo de siempre, ¿no? El míster no tiene ni idea de fútbol, el míster no sabe de nada. En este caso, solo tengo por encima a Toscana, que es la nutricionista, y a Gavi. JLA2893, a Gavi le ha hecho la porra al rey. Oye, pues si se la ha hecho el rey... Se ve que sabe de fútbol, ¿eh? Porque va líder el tío destacado y lleva ya como tres días.
Hay mucha broma con esto de lo del Rey y Gavi. Es que hoy, para mí, uno de los titulares del día que está en algunos digitales, la Casa Real aprueba la relación de Gavi y la princesa Leonor. Pero vamos a ver, nos hemos vuelto locos.
Pero déjalo que había que leer la noticia.
La noticia era que en un programa de Telecinco habían dicho algo así como que un experto en casas reales diría que... No, sí, lo vería bien. O sea, como si hubiera hablado el rey diciendo que Gavi podía estar con Leonor. Y claro, le debe estar cayendo un burreo a Gavi con lo de que Leonor...
Sí. Bueno, es que...
Su Alteza Real, la infanta Leonor, está enamorada de Gavi. Que claro, es que encima ahora, luego echas la mirada atrás... Y el rey, en el primer partido, al que le pide la camiseta firmada es a Gavi.
Se lo pidió,
seguramente se lo pidiera su hija. Y se fue con la camiseta firmada de Gavi.
Va a tener oferta a Gavi.
El otro día, Juanma, me dijeron que el perfil de Instagram de Gavi es un poco abrumador. Que te metes Y yo me he metido para probar y es un poco...
Es tremendo.
Perdón, Gavi le gusta, por supuesto, a todas las de su generación, a las de la siguiente generación, y empiezo a creer que hay madres...
Que lo quieren para...
Que y para ellas.
Y para ellas.
Te lo digo en serio. Es una cosa
agobia
de locos.
Un poco. Lees las respuestas de las fotos.
Es que solo los que hemos estado en esa situación sabemos lo difícil que es. Vosotros habláis con una distancia tremenda, hay que estar ahí. Yo con lo demás, cuando Masterchef tuve que poner freno.
Escucha, pero Gavi no fue también al que le fue la chavala aquella que le dio teléfono. Pues
como esa es todos los días 250.000.
El novio de España.
Pero a ti también las madres de tu generación, Juanma, ¿o cómo es eso?
También, sobre todo esas. sobre todo los padres de la generación. Sí, sí.
Otra buena reflexión de Luis Enrique. Se le ha preguntado cómo seleccionan un poco las preguntas, que luego él responde, y a raíz de esto se ha marcado una promesa si España gana el Mundial.
Pues el chat lo miro y va tan rápido que no veas. Me cogen las preguntas Rafael, Aitor y Joaquín. Eso sí, si ganamos el troncho, prometo contestar a todas las preguntas, que yo creo que sería casi un consultorio sexual, todas las preguntas XX que tenemos guardadas. Tienen Rafael y Aitor, se han ido pasando los Vladimir y todo eso, pero versión agresiva. Pero hay que esperar a que venga el troncho aquí para contestar esas preguntas.
El troncho es la copa. Y sí. Vladimir, yo no sabía lo que era, me lo dijeron el otro día, no lo puedo decir.
No lo digas.
No lo voy a decir, pero que yo no tenía ni idea de lo que era un Vladimir.
No te creo.
Te lo juro que no lo sabía.
Pero yo tampoco lo sabía.
Sabiduría popular, hombre.
Conozco la existencia y, de hecho, es...
Sí, bueno, está cuidado. A la orden del día.
A la orden del día. Pero yo no sabía que eso estaba denominado como Vladimir. Sí. Pensé que era un cóctel, te lo juro. Yo con Vladimir, yo pensé en un cóctel, a mí me encanta la coctelería. Y...
Miguelito lo sabe.
Bueno, ¿tú lo sabes, Miguelito?
No, no quiero decir, no.
A mí solo me suena a Putin.
¿Putin?
Sí. Poco ruso, Vladimir.
Poco ruso. Bueno, más cosas y cerramos con este tema.
Ha hablado también de animales. De animales y por qué va a invertir en gallinas.
Y ahora quiero tener gallinas, pero estoy todavía en proceso de situarme y de colocarlas. Pero más que nada para no arruinarme, porque con la de huevos que como, y mi mujer también, y mis hijos también, pues os podéis imaginar.
Ha dicho también Luis Enrique que duerme
desnudo. Sí, me está preguntando Paco González que es un Vladimir. A él se lo he podido resolver.
Le ha respondido, ¿no?
Sí, le he puesto...
Con claridad.
Me duele no poder decírselo a los oyentes. Porque a mí no me gusta ocultar nada a los oyentes.
Te aseguro que los oyentes...
Pero casi es mejor que...
Casi es mejor que no esté aquí, ¿no?
Que lo busque.
Llama a Paco que yo lo cuente.
Paco, si quiere contarlo, que entre en antena y
no
lo diga.
No.
Los oyentes
si no pasa nada, Juanma.
No, esto solo lo puede decir, solo lo entenderíamos si lo dijera Guas. Es como el chiste que ha perdido.
No, tampoco.
O Antoñito también, Antoñito también podría decir.
No, mejor.
Está en tendencias de Google ahora mismo. ¿Qué es un Vladimir?
Que Guas llama, hombre. No le pongáis el caramelo en la boca porque...
Sí,
nunca mejor. Bueno,
mejor no.
Exacto.
Tres cositas más que he dicho en el Twitch. Que duerme desnudo.
¿Luis Enrique?
Sí, que no le gusta comparar a Messi y a Maradona, que es mejor disfrutar de los dos.
¿Pero cómo puedes mezclar estas cosas?
Luego,
a ver una cosa.
Vaya giro.
Van en
que va a invertir en gallinas, que duerme desnudo.
Claro, ¿Cómo puedes mezclar?
Es verdad, Miguelito, parece una ensaladilla rusa.
Los tuits son así. Es que los tuits de repente
te titulares, claro.
Tú los puedes ordenar, joder.
Uno, luego otro, luego el otro.
¿Dónde meto el que duerme desnudo?
Pues, por ejemplo,
entre el Vladimir.
En el Vladimir, claro, puedes.
Que hay que disfrutar de Maradona.
No, pero puedes decir.
No, pero solo hilado, puedes decir.
Con las gallinas.
Lo ha hilado muy bien. Miguelito lo ha hilado muy bien.
Sí, lo ha hilado muy bien. Pero puedes decir, y ya que terminamos y nos vamos a dormir.
Ya que terminamos,
por cierto. Que por cierto, exacto.
Bueno, estas clases de periodismo no son gratis, Miguelito.
No, un día me dijo Pepe Domingo que hilaba muy bien y hoy a lo mejor no hilaba tan bien.
Te lo dijo hace mucho tiempo.
Y luego es un fan.
¿Qué te lo dijo? ¿En el piano 2 por la noche?
No, me lo dijo un día resumiendo una rueda de prensa.
El Tony. Piano 2.
Bueno, es el piano 2, quiero decir.
Bueno, termino. Que es fan de la canción que creó Nacho Pla y sus amigos de esa plataforma
Barcelona
con la selección. Esto es importante y no me lo quería dejar fuera. Lo quería dejar para el final porque es un compañero.
Es que os lo ha dicho en Instagram. Mira cómo lo ha dicho.
Me gustaría mandaros un saludo a todos los aficionados, pero en especial a aquellos de Barcelona que se juntan para ver los partidos de la selección. Me habéis pegado la canción esa de Quevedo, la de Quédate... Lo. Impresionante.
Esto era las 7.
Conseguimos cumplir lo de quedarnos hasta la final. Ese es el objetivo. Gracias a todos. Cuidaros mucho.
Me gustaba más esto para el final que lo de dormir.
Claro. Esto era a las 7 de la mañana. No ha sido en el Twitch. Ha sido a las 7 de la mañana entrando él a hacer deporte en el gimnasio de la academia donde están. Se ha grabado con el móvil un selfie, lo ha colgado en Instagram y se ha acordado de Barcelona con la selección, lo cual me parece fantástico.
Muy,
que se acuerde
muy bien.
Aquí tienes al protagonista, Juanma.
Qué enorme.
Nacho Pla, Nacho.
Muy buenas.
Tú eres impulsor de esto, hablando en serio, de Barcelona con la selección. A ti te conocimos por eso, por Barcelona con la selección.
Sí, hace ya unos cuantos añitos. Y nada, el otro día, como íbamos a instalar una pantalla gigante en Barcelona para ver el partido de Alemania, dijimos, ¿qué podemos hacer de original? Y como la canción de Quevedo Bizarrap ha estado sonando todo el año y de hecho es la introducción de tiempo de juego cada día, dijimos, vamos a personalizar la letra. Grabamos el vídeo a las 500 personas que éramos ahí con la pantalla gigante y se ha hecho viral no, lo siguiente y escuchar a Luis Enrique. Canción. Escuchamos la canción. Sí.
A ver la canción.
Lo que sentimos por España no se puede entender.
Cántala, cántala.
Oye. Otra vez que el Mundial a casa vuelve. Tengo en la mente los goles y todos los partidos. Que toda Barcelona está a muerte contigo. ¡Vamos!
Muy bien, bien, plan, muy bien.
Muy bien.
Grande,
bien,
una cosa, la gente de la plataforma está flipando, ¿no?
Normal.
Es que de repente tú imagínate, yo me despierto esta buena mañana ahí a las 11 de la mañana con un poco de resaca y de repente abro el móvil.
¿Hiciste Vladimir ayer?
Es el presidente de la peña Vladimir. Sí.
Sí. Ni confirmo ni desmiento. Y total, que de repente abro el móvil y veo que el seleccionador nacional ha subido un vídeo acordándose de nosotros, de la canción, y encima esta tarde en el Twitch ha dicho que si en octavos ganamos le gustaría ponerla en el vestuario. Que no sabéis lo que me emociona a mí esto, que para mí la selección española es lo más grande que me ha dado la vida.
Sí, señor. Sí, señor.
Este tema lo versionó también los seguidores del Betis.
Del Betis.
Sí. Con la Copa del Rey. Show. Con el título de la Copa. Espectacular.
Quevedo, el
la cantan en el campo.
El otro día Quevedo estuvo en un partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Uh-huh. Enhorabuena a Las Palmas, líder de segunda división. Y estuvo abajo haciendo saque de honor con la camiseta y todo esto. Genial. Me parece muy bien que Luis Enrique haya tenido un guiño con la gente de Barcelona, con la selección. Una cosa. Rawar es un amigo nuestro que es maître del restaurante de María. El restaurante de María es el restaurante argentino por excelencia de Madrid, de España. Y Rawar es marroquí. O sea, trabaja para argentinos, es marroquí, pero sus clientes son españoles. Tú imagínate el cacao que tiene en la cabeza.
Agente doble.
Está para decir con quién va.
Efectivamente.
Va con Brasil.
Rawar.
No, con Bélgica.
Rawar. Rawar, ¿me oyes? No, no me oye Rawar.
Por ahí, ¿no?
Las quita la gana.
Creo que somos nosotros los que no lo oímos a él.
Sí, es que a veces solo responde y le llamas para reservar, ¿eh? O sea, si le dices ahora mismo, ¿quiere una mesa para cuatro? Sale y te apunta directamente.
Vamos.
Sí, sí, sí. Pero,
aquí.
Sí, pero no sé por qué no nos oye.
Porque está haciendo comandas.
No, es que ahora ya están, ahora ya están con los chupitos, los cafés y todo esto. Bueno, Miguelito, en lo que recuperamos la conexión, ¿algo más que decir, Miguelito?
De España no, mañana entrenamiento por la mañana y rueda de prensa de Rodri. De Marruecos, déjame decirte que hay algunos jugadores tocados, Araf, Ziyech, En-Nesyri. Sí, van a estar todos, hoy han hecho un poco de bici, han estado estirando sobre colchonetas y luego hemos visto a Boufal y a Rabat, el exjugador del Lega, trotar sobre el césped. Pero vamos, en principio van a llegar todos al partido del martes.
Perfecto. Incluido Bono, ¿eh? Bono ha entrenado bien,
sí,
por lo
sí.
que me han contado esta tarde, sí, y está recuperado de un problema que tenía en la cadera que derivaba ya de meses atrás, que le impidió incluso, claro, y se tuvo que ir del himno, o sea, del partido,
el segundo partido
antes de empezar el segundo partido.
Infiltraron,
en el himno lo infiltraron y
le dio un mareo
y no pudo iniciar el partido,
eso,
pero
no
ya, está,
un partido
ya está recuperado.
Fase, pero está recuperado.
Sí, sí.
El líder es Akraf.
Y jugó el tercero también, ¿eh?
El tercero jugó.
Es el líder de este equipo, chaval, que vamos, que ha ido a más.
El
íntimo amigo de Mbappé.
Tú escuchas España-Marruecos...
Inter y PSV, vaya carrera. Yo.
Escuchas España-Marruecos y parece que la cosa está muy desequilibrada. Oyes ahora la lista de tíos tocados de Marruecos y dices... Hostia,
no está tan desequilibrada.
¿Qué va a estar desequilibrado?
Desde el 86 no se metían en octavos.
Desequilibrado.
Desde el 86.
Bueno, pues nada, apostar por Marruecos.
No, hombre, no.
No se trata de apostar. Se trata de decir que si
pasan... Se trata de ganarles.
Exacto. Si pasan, va a decir que esto era pan comido. Y no. Yo creo que... no es el primer día que lo digo. Que Marruecos va a ser dificilísimo.
¿Había más diferencia de nivel en el Argentina-Australia que en el España-Marruecos?
Sí, naturalmente.
Sí, eso es verdad, pero yo sí que creo que España es muy superior a Marruecos. Que le pueda ganar luego...
Muy superior, tiene... no diría superior.
Yo creo
muy
que superior. Es bastante
a un partido,
superior.
Amigo...
Que sí, hombre, que sí, que es un mundial, pero... Y Marruecos tiene buenos jugadores. Yo creo que el líder es más Ziyech que Araf, en cualquier caso. Pero que España
los
tiene jugadores...
Los dos son jugadores de más nivel.
Sí, tú hablas de líder en el campo, probablemente tenga más relevancia, sobre todo en ataque, lo que hace Ziyech. Pero como líder del equipo parece que es Araf. ¿Eh?
No, y en el campo también, ¿eh?
Para mí hay una cosa...
Muchísimo miedo a balón parado Marruecos.
Para mí hay una cosa importante y es que Marruecos ya se conformaría con haber llegado hasta aquí. Para ellos ya es un éxito estar en octavos y para España no.
Espera, que hemos recuperado la conexión con Rawar, que es el, lo digo, lo repito, el maître de María, restaurante argentino, una noche como hoy, es marroquí, pero sus clientes son Somos Españoles, con lo cual su cabeza tiene que explotar porque es un compromiso permanente. Raguar.
¿Qué tal? Buenas noches.
Esto es muy fácil. ¿Con quién estás? ¿Con tus jefes? ¿Con tus clientes o con tu familia?
¡Qué presión!
Nos lo complicaron.
Te lo han puesto jodido, ¿eh?
¡Qué presión!
Sí, sí.
La verdad que nos lo complicaron bastante. Nosotros siempre, bueno, al ser de Marruecos, bueno, siempre he sido aficionado de Marruecos, pero siempre era, bueno, como Marruecos, sabemos que todos los mundiales lo ha tenido complicado, pues íbamos con la roja.
Claro, pero ahora...
Y ahora, pues para el martes lo tenemos súper complicado. Entonces...
No pasa nada. No, Raguar, que
nosotros vamos a seguir yendo, ¿eh?
Entiendo que vayas con... Mira, yo entiendo que vayas con Marruecos. Entiendo que vayas con Marruecos.
No, hombre, faltaría más. No, hombre, claro, por favor, faltaría
pero
más.
Pero tus jefes en una final Argentina-Marruecos entenderían que fueras ese día, por ejemplo, a trabajar con la bandera de Marruecos.
Guillermo,
a de María.
Guillermo lo pone en la calle.
¿Tú crees que Guillermo lo entendería?
Te pone en la calle.
Bueno, hombre, al fin y al cabo no deja de ser de deporte.
Te veo acojonado. Hablas con un miedo, macho.
Pero espera, también le digo una cosa. Espero que no toque jugar Marruecos contra Argentina, que eso también espero claro, evitarlo. Claro.
Hombre,
también.
No, escucha, no, evitarlo no. Sería la final. Sería la final.
Sí, seguro.
Solo podéis jugar contra Argentina en la final. Eso es lo bueno que tienes. Que tiene que ser una cosa... Sí.
Juégatela con Guillermo. Dile, si gana Marruecos, me quedo yo con De María. Y si palma, sigue siendo tuyo. Sí,
juégatela con él.
Seguro, no, la verdad es que lo del martes lo tenemos muy complicado, ¿eh?
¿Cuál es el jugador que más te pone a ti? ¿Qué más te gusta de Marruecos?
Hombre, aparte que... Bueno, todos los jugadores la verdad que están trabajando súper bien. La verdad que están haciendo un mundial espectacular, pero para mí, aparte, que es un amigo mío y tenemos contacto, es Arraf.
Así, ¿eh?
Y para mí que es un jugador, aparte es Gies también, que es un tío que está haciendo un mundial muy bien. Vale, pero vale. Sí, están trabajando, la verdad que están trabajando súper bien y estamos muy contentos. No te imaginas cómo está Marruecos, sabes que después desde el 86, sin clasificarnos a un mundial así.
A octavos,
y encima en un... la verdad que no se imagina la que está, y eso que todavía yo creo que si ganamos un partido más la gente se va a volver loca.
Sí, no, pero no lo vais a ganar, lo siento, o sea, eso ya no se va a dar en este mundial. No creo
porque mira que, como digo yo, que hemos nacido aquí en España y llevamos toda la vida, yo siempre he apoyado a la roja.
Raguar, ¿tienes muchos argentinos cenando hoy allí en el restaurante o no?
Pues han estado muchos argentinos, efectivamente, celebrando lo del partido de hoy.
Claro. Buah, pues habrás vendido vino, champán y copas, que vamos, hoy la caja...
Bastante.
Como debe ser.
Bastante.
Manda algo para aquí, para Qatar, que te echamos de menos. Un abrazo.
Seguro que sí. Pues aquí les esperamos después del Mundial. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Como gane Marruecos, no nos reserven.
Como gane Marruecos...
No vamos más.
No vamos, aviso, ¿eh?
Raguar, adiós.
No, hombre, no vamos más. Muchas gracias por todo.
Un abrazo, saluda a la gente.
Hasta luego, gracias. Igualmente, gracias.
Hasta luego. Hasta luego. 12:36, 11:36 en Canarias. Miguelito, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Mañana, protagonista de la selección española en la cadena COPE.
Cuando decimos, ¿no? El tercer capitán.
Coque, va a estar con nosotros. Eso, ¿no? Es importante que un hombre de peso, ante una situación como la que tiene España, mañana esté en la radio. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan Tiempo de Juego? Abela Madrigal.
Estoy totalmente de acuerdo con Manolo. Debería ser obligatorio que los jugadores atendieran a la prensa tras los partidos de Liga. Yo, como aficionado, les quiero escuchar. Me parece lógica la explicación de Luis Enrique. ¿Para qué le van a avisar de que estuvimos eliminados si no duró ni 3 minutos? Un España ante Brasil o ante Argentina sería un regalo que se ve cada muchos años. Prefiero jugarlo aunque nos echen a que nos elimine Portugal o Francia con los que jugamos muy a menudo. Más vale centrarnos en Marruecos. Jugando como jugamos ante Japón, nos elimina hasta Qatar. Morata tiene que jugar. 3 goles en 3 ratos de fútbol. Está inspirado y creo que España debe aprovecharlo. Entre pájaras, polvoretes y Vladimirs, estoy más buscando en Google para resolver dudas durante el programa que escuchando.
Polvorete es fácil, polvorete.
Polvorete es una marca comercial registrada. Hombre, Vladimir todavía no.
Y lo importante de Vladimir es que nunca te abandona.
Afortunadamente. Salvo que seas manco.
Y no es un desodorante.
Madre mía.
Y no en todos los casos.
O sea, no podemos dar más pistas. No, el misterio Maldini se acaba aquí. Sí.
Bueno,
lo ha acertado todo el mundo ya.
Tomás, no llames ya.
¿Algo más, Abel?
Nada más.
Ya está todo, ¿no? Vale, pues
ya estaría,
ahora...
Sí.
Ahora, señoras y señores, la previa de lo de mañana, que es anecdótico, y las carreras de camellos, que es algo a lo que Tenemos
que
a lo que hemos venido, a carreras de camellos y camellas.
Claro.
Las camellas son más pequeñas que los camellos,
pero bastante más pequeñas.
Parecen galguitos, ¿eh?
Son como galguitos un poquito más altas.
¿Cuánto vale un camello?
Medio millón de euros.
No es broma. Los camellos que ustedes ven,
un camello de carreras, o sea, lo que nosotros tenemos entendido como un caballo pura sangre, pues un camello de carreras,
medio millón
de euros.
El que te ha llevado en el coche, el que os ha llevado en el coche, ¿cuántos camellos tenía de medio millón cada uno?
20, o sea, tiene 7 millones de euros.
¿Cómo que camello? Serán 10.
Pero Oliva,
10 millones de euros.
10 millones.
20 por 0,5, 10.
No, pero
vale, depende del valor. Es que hay camellos que valen más baratos. Claro, los campeones valen medio millón, pero los hay desde 300.000 por ahí. Sí. Pero vamos, que tiene 7, 8 millones tranquilamente.
Oliva, recuerda lo que nos dijo Mohamed. Tengo 20, pero quiero tener 200.
Pues lo puede conseguir.
Joder, si luego, lo puede conseguir.
Tiene madera.
Si nos monta nosotros las carreras, seguro.
Ahora lo contamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, buenos días.
Aupa Herrera, pues en Bilbao, cielo azul.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un estudio de la Universidad de Chicago dice que hablar con desconocidos ayuda a superar traumas y baches emocionales.
De verdad, John. De verdad, John.
Bueno,
el caso es que dicen que hay cosas que no dirías a alguien conocido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
12:42, 11:42 en Canarias, en directo desde Doha, desde Qatar. Aquí son las 2:42 de la mañana. 2:42. A esta hora acabamos todos los días.
Pues ya va siendo.
Ya todo cerrado, ya... Es difícil, ¿eh? La vida así.
Muy dura.
Dura, dura.
Dura, dura. No se crean ustedes que es fácil, ¿eh?
Y mañana en pie.
Pero podríamos quedarnos aquí...
Y aquí seguimos.
¿Eh? Mucho tiempo.
Como 5 o 6 años.
¿Eh? Sí. En ropa de abrigo íbamos a ahorrar. Porque claro, no, sí. Ponemos chaqueta porque aquí está frío a veces por el aire y tal, pero... Por el aire acondicionado, digo. Pero hoy ha hecho un poco más de fresquito. Hoy ha bajado a 28,
un poco más.
¿Eh? Hoy a 28,
sí,
¿eh?
Sí.
27, joder, hay que abrigarse.
En los camellos no hace frío. ¿No?
En los camellos no. Hacía una mañana extraordinaria.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Vamos a hacer la previa de lo de mañana y luego los camellos.
Me duele, ¿eh?
Ya, lo importante
me
sería...
Me gustaría más los camellos y luego la previa.
Oliva, primero el Francia-Polonia, que es a las 4 de la tarde, partido de octavos.
Sí. Y Mbappé va a jugar. Digo que va a jugar porque ha estado con molestias en el tobillo durante días, pero... ha ensayado de chan con el mismo equipo que ganó a Dinamarca en la segunda jornada. Es decir, va a jugar el equipo que todo el mundo se conoce de memoria. Lloris en la portería, Koundé, Varane, Upamecano, Teo, Tchouaméni y Rabiot centro del campo, Griezmann, Dembélé, Mbappé y Giroud. Es el 11 de memoria de Francia y el 11 que va a ser el equipo que va a explotar y que va a llevar de chan prácticamente en cada partido. Hay poca posibilidad de que varíe esto, salvo que en un cruce se encuentre una selección más grandota y decida meter una línea de 3 centrales, 2 carrileros, más centrocampista, porque es muy ofensiva, ¿eh? Son cuatro tipos de arriba.
Veo goleada de Francia. Goleada, ¿eh?
Yo no.
Tú no. No, Paco ha dicho que ve prórroga. Por eso no, yo veo goleada.
Yo creo que va a ganar Francia, pero es que Francia...
Es que nunca arrasa
a
nadie.
Va a lo justo. A ganar.
El primer día.
Y va a tener que llevar la iniciativa, ¿eh? Porque Polonia no la va a llevar. Y para eso es importante la presencia de Teo Hernández, que al final es una fórmula con la que se ha encontrado Deschamps, porque el titular era Lucas, y una vez que se lesionó Lucas, tuvo que meter a Teo, y Teo le da una profundidad por la izquierda a Francia, que va a ser importante mañana, yo creo.
Argentina y Francia juegan con jokers. Los dos, la baraja del Mundial, claro, los dos jokers son Mbappé y Messi.
Totalmente.
Pero sí, sí. Sobre todo por la...
Con la diferencia que está mejor acompañado Mbappé, bastante mejor.
También es verdad.
Sobre todo por la imagen tan pobre que vimos de Polonia en el último partido. Yo creo que tenemos en la memoria eso, porque Polonia en un buen día, pues son gente con experiencia. Pero es que estuvieron tan mal contra Argentina.
Es que juegan a 60 metros de la portería.
Francia tiene un montón de jugadores que pueden hacer gol. Sí. Un montón.
Los dos partidos de mañana, ¿eh? Porque Inglaterra también es una selección que tiene
otros igual, otros igual.
Por eso es difícil prever la sorpresa
ahí
mañana.
Yo veo menos, la verdad, menos tú lo que quieres es ver jugar a Dembélé, Miguel. ¿Te estás esperando
sí,
para ver jugar
sí,
a Dembélé?
Sí que quiero verle jugar. Llevo 5 años esperando a verle jugar. No,
Polonia tiene una cosa
tengo
buena,
que contestar.
Polonia tiene una cosa buena, tiene buen portero y un buen delantero.
No, tiene,
o sea, si se organiza medianamente bien...
Mundial.
Le pueden complicar la historia a Francia, ¿eh?
Si no tuvieran ese delantero...
Chesney y Lewandowski.
Si no tuvieran ese delantero, no estaban aquí.
Pues no se hubieran ni clasificado.
Y por el ahora mismo están aquí por el portero también, ¿eh?
El portero sobre todo.
El portero, buen portero, ¿eh?
Es pues el mejor del Mundial hasta el momento.
Buenísimo.
Oye, ¿Lewandowski jugaba ya en 2008? Cuando hicimos la Eurocopa de Austria y,
no
y Suiza.
No le recuerdo, pero por
hombre,
edad...
Por edad, seguro, ¿eh?
Como te lo miro. Yo creo que aún no, ¿eh?
No, por edad, seguro.
Yo creo que no juega, pero por edad podía jugar.
Debería andar por el Dortmund todavía, ¿no? O empezando en el Dortmund, ¿no?
Llegando al Dortmund.
Sí, más o menos.
Que jugó en el Legia de Varsovia antes de jugar en el Dortmund. Lewandowski, ¿sí?
Sí, sí. Luego Dortmund y luego Bayern.
Vale. Pues mañana, 4 de la tarde, Francia contra Polonia.
En el Alzumama se juega
el partido. Que es el primer campo en el que juega España.
Ese.
Que
está.
Mira, Lewandowski debutó en Polonia justo después de la Eurocopa de 2008.
No la jugó aquella.
No la jugó.
Es que te lo preguntaba porque en aquella Eurocopa, que Polonia jugaba en casa... Hizo un papel... No, en casa no, Austria y Suiza.
Era Austria y Suiza.
No, entonces me estoy confundiendo yo. No la jugó.
Fuiste la de 2012,
Ucrania,
¿no?
Ucrania y Polonia. Tú hablas Ucrania y Polonia.
Ucrania y Polonia.
Claro, ahí ya jugaba.
Y en esa jugaba. En esa
vale,
jugó.
Vale.
En Austria y Suiza
vale,
no.
Vale, he mezclado, sí, sí. Y luego a las 8 de la tarde...
En Albait... Juega Inglaterra.
Albaid, que queda muy lejos de aquí.
Lejísimo.
45 minutos.
Más o menos.
Para nosotros es un...
Eso es un mundo.
Has pedido hotel. Casi querías dormir allí.
Yo quería pernoctar. Le dije a la cita, se me podían dar un plus. Y me dijo que no estaba contemplado. Y dije, bueno, pues me vuelvo. La verdad es que para mí Inglaterra, no voy a decir que es una de las tapadas, porque es una gran selección. Pero todos hablamos de Brasil, todos hablamos de Argentina, todos hablamos de Francia. Muy poco se habla de Inglaterra. Y para mí Inglaterra tiene un señor equipo. Mira, alineación de mañana. Pickford, que es un porterazo.
¡Pickford!
Sí, señor. A ver, seguimos. Trippier, Stones, Maguire, Luke Shaw.
No, es que solo lo hice con Pickford.
Solo es con
estoy
Pickford,
imitando
vale.
Lo del FIFA de Lama.
Ah, perfecto. Bien,
¿eh? Pickford.
Rice y Bellingham, que es
Bellingham.
Un futbolista... Maravilloso.
Luego,
y luego tienes.
Luego en tres tonos, ¿eh?
Saca.
Haz la alineación como lo harías en el FIFA.
En tres tonos luego.
Sí, a ver.
¿Por dónde empezamos? Pickford. Lo diría Pickford. Lo diría Pickford.
Luego ya cogen la que
está. Más bonito con los delanteros.
Bueno, decía, y luego juega Saka arriba con Foden, con Mount. Tienen a Sterling, tienen a Rashford, que lleva 3 goles, y tienen a Harry Kane, que todavía no ha marcado. Y yo creo que mañana Inglaterra...
Y luego los suplentes, no tengo... que tiene unos suplentes...
Claro, es que tienes a Grealish, tiene un equipazo. Yo creo que mañana, no te voy a decir que vayan a ganar fácil, pero para mí son muy favoritos contra Senegal, muy favoritos.
Sí. Yo de Inglaterra quiero decir que Kane me parece un jugadorazo que no ha marcado todavía. Fíjate que Inglaterra ha metido goles, pero Kane ha asistido, pero no ha marcado. Y que Bellingham empezó muy bien el primer día, pero luego el segundo y el tercero no ha estado tan bien. Si Inglaterra suma a Bellingham y a Kane a lo que ya ha mostrado, que son todo lo que decía ahora Dobarro, para mí tiene un potencial ofensivo a la altura de los mejores. Que luego hay que verlo en defensa y es un equipo que no le saca mucho provecho a todo lo que tiene. Pero el potencial ofensivo que tiene Inglaterra, para mí nada que envidiar ni a Brasil, ni a Francia,
sí,
ni
señor.
A nadie.
Vale. Estoy de acuerdo.
Dale a los camellos, hombre.
No, espera. Quiero conectar con Charlie porque hay noticias importantes de Brasil.
No, sí, lo de Neymar.
Lo de Neymar, que, ojo, ha publicado una foto ya entrenando con balón y estoy listo. Con lo cual, a lo mejor está para jugar el partido de octavos. No, y aparte, las lesiones graves, Oliva, lo de...
Lo de Alex Telles.
Sí, sí.
Telles, es grave. Es un problema de rodilla grave. Ha informado
Gabriel Jesús, pero claro...
Ha informado el Sevilla esta tarde que tiene la rodilla bastante tocada para meses.
Sí, sí, sí. Sí. Charlie Saez, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Primero lo de Neymar, que es una buena noticia para los brasileños.
Has visto tú el tuit que ha publicado que decía, me siento bien, sabía que lo haría ahora, pero es que también la Federación Brasileña, Juanma, ha publicado imágenes de Neymar participando, casi recuperado en los rondos e incluso probando el disparo a puerta, con lo cual yo entiendo que pasado mañana podrá estar en el partido. Y luego las malas noticias, tú lo decías, lo de Alex Telles, se habla de una rotura parcial de ligamento, incluso por ahí ronda la idea del quirófano, y lo de Gabriel Jesús, que es menos grave, pero que evidentemente le imposibilita para estar en lo que falta de campeonato. Así que dos bajas hoy, una noticia buena y una regular, porque también parece, Juanma, que Danilo podría estar en el encuentro frente a Corea.
Vale. El partido que es el lunes.
¿Cuál? Eso es. Por la noche.
Brasil-Corea. Por la noche. Brasil-Corea, lunes a las 8 de la tarde. Gracias, un abrazo.
Ay, déjame, Juanma, que te diga una cosa. Que Doha se ha volcado con la situación de Pelé. Hemos visto dos imágenes preciosas. Una en la bahía de Doha.
Impresionante, de los drones.
Unos drones proyectando la camiseta del 10 de Pelé. Una cosa de locos, y otra, la antorcha esta que hay en Doha, que son 300 metros de antorcha, han puesto con las pantallas LED que tiene alrededor la imagen de Pelé con el mensaje recupérate pronto, Pelé, con lo cual aquí en Doha también llega, evidentemente, el estado de salud de la estrella brasileña.
Es impresionante lo que hacen con la luz aquí, cómo iluminan los edificios, los monumentos, tal, no sé qué.
Impresionante.
Y dentro de eso, me sorprende una cosa, está todo perfectamente iluminado y siempre se cena a oscuras. Todos los sitios donde cenas hay muy poca luz. En tu plato, ¿no? Apenas se ve la comida.
Les gusta la
intimidad. El punto de que hay veces que tienes que enchufar con la linterna del móvil el plato para ver por dónde tienes que meter el tenedor.
Por algo será.
Sí, también es verdad. Gracias, Charlie. Un abrazo.
Hasta mañana.
Esta es la sintonía de las carreras de camellos. No es coña. No es coña, esta es la música oficial de las carreras de camellos, una de ellas. El que hablaba al principio era el narrador. Hay un narrador de el Manolo Lama de los camellos.
Sí, 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 sí.
Que dicho así.
Acaba de entrar la Guardia Civil al estudio.
Escucha, entre lo del Vladimir y el Manolo Lama de los camellos, no sé si.
Mira la Guardia Civil. Madre,
la nochecita llevamos.
Oye, bueno. Bueno,
lo dejamos aquí, ¿no?
Primero,
venga,
¿cómo
hablamos
es
de
esto? ¿Cómo es esto?
Bueno, fuimos hoy a Al Sahanilla, así se llama el lugar donde se celebran las...
como si fuera Socuéllamo.
Más o menos. Lo primero que ves al llegar es un descampado enorme donde están todos los camellos aguardando su turno. Luego son las carreras, los van desplazando hasta allí y ves, pero es que yo no sé decirte, pero cientos de camellos están siendo atendidos. Ves los robots, que son los, eso es lo los que llevan encima.
Encima de un camello no va una persona.
No, no, no.
No va un jockey.
Por desgracia, hace unos algunos años.
Pocos años, ¿eh?
2004 se abolió. Sí.
Exacto, hace 20 años.
Ponían a niños.
Niños, niños.
Con todo el peligro que eso suponía.
Todo el peligro, como que morían. Sí, sí,
que se caían del camello, claro. Y a lo mejor les pisaba el que venía corriendo detrás o en la caída se hacían mucho daño. Y entonces, ¿qué hacen? En las jorobas ponen una especie de robot.
Eso
un
es.
Robot pequeñito que eso lleva es. Una fusta.
Correcto.
Y un altavoz.
Eso es. Entonces le van dando instrucciones desde el coche, lo que comentábamos antes. Los dueños de los camellos van siguiendo la prueba en su 4x4, que son unos 4x4 imponentes en paralelo a la prueba, y entonces le van dando al botoncito. Bueno, tienes que verlo, porque van como bestias, o sea, ahí no se pegan leñazos de milagro, y entonces le están dando pi, que si la
como
fusta...
Si, como si fuera el mando de la Play, dándole para que le dé la fusta al camello.
Tal cual. Entonces, después de ver todo el mogollón de camellos allí, nos vamos a la salida. Les ponen una vallita metálica y allí se colocan unos 30, 40 camellos aproximadamente, que alcanzan unas velocidades de 50 kilómetros hora.
Sí.
Entonces, cuando van a salir los camellos, en el momento en el que los camellos van a partir, suena esto.
Esos son los coches.
Esa es la salida, esa es la salida.
Y ya salen los coches. Los coches,
los coches empiezan a salir, sí. Los camellos se colocan, sí. Y todo el mundo dice, empieza el show, empieza, sí, el espectáculo. Y ves efectivamente los camellos cogiendo velocidad, pim, pam, pa, que son una carrera de unos 6 minutos aproximadamente.
¿6 minutos? 6 minutos. Pues es muy larga.
En velocidad sostenida. Llega a ser hasta de 10 minutos. Pero las que hoy hemos visto son 2 días a la semana y solo se celebran en estos meses, durante 5 meses de competición que tienen ellos.
¿Sí?
Pues... calcula eso, unos 6 minutos. Los premios, flipas. O sea, puede ser desde un 4x4 hasta 500.000 euros. O sea, es un disparate de tal magnitud que hasta cuesta trabajo contarlo. Y además de los premios, hay que hablar del seguimiento. El seguimiento que se hace es descomunal. Porque, por un lado, hay un canal televisivo exclusivo, para las carreras.
Movistar Camellos.
Eso es.
Movistar Plus Camellos.
Vivan los camellos en Movistar. Eso es, sí. Más o menos. Entonces, solo retransmiten carreras de camellos. Solo, exclusivamente, durante todo el día. Bueno, llegas allí, hablabas de las luces, ¿no? Hay un pantallón gigante, sí, de LED, y para mantenerlo, para que no se les queme, tienen allí refrigerando, pues yo he visto cuántos aparatos de aire acondicionado había allí. Como 4. Si aquí el dinero les da exactamente, sí, igual para que funcione la pantalla. Bueno, tienen todo montado. Entonces, al margen de estar televisando exclusivamente en ese canal, aparece Lama. Entonces aparece Lama, 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 no lo Lama. Sí. ¿Qué es esto que vais a escuchar? A ver.
Va narrando la carrera.
La carrera, enterita, ¿eh?
¿Los camellos llevan dorsal?
Sí.
Llevan un número.
Su dorsal... Nosotros, por ejemplo, íbamos en un coche con nuestro amigo Mohamed y era el dorsal 2. Y a partir de aquí, que te cuente, Oliva, la aventura...
Porque esto se puede ver bien desde una valla o subirte en el coche de uno de los propietarios.
Estábamos en la valla, viendo salir una carrera tras otra cada 6-7 minutos. O sea, termina una, ves en el monitor cómo acaba una carrera y sale otra inmediatamente. Durante 3 horas seguidas, de 6 a 9 de la mañana, hay carreras ya para evitar el calor en los meses fuertes. Y de 1 a 4 de la tarde, en meses como esto, también hay carreras. Hemos visto varios coches y nos hemos acercado
a
ver si alguno nos montaba. Hasta que hemos conocido a Mohamed, 27 años, propietario de 20 camellos. Cada camello puede estar entre 300 y 500.000 euros, el valor de cada camello. Este chico ha ganado en estos años un coche, ha ganado un montón de carreras y cada día va con su 4x4 espectacular a seguir la carrera. Allí nos hemos montado nuestra productora jefa, Ana Cinta, que ha sido la que ha hecho la gestión,
sí,
Joaquín Prieto,
sí,
el doctor Gaby, Germán y yo, en la parte de atrás. Y este es el jaleo desde el interior de un coche, que se escucha en el seguimiento de la carrera. Sí. Los claxons no es que suenen, es que no paran, animando a los camellos y también intentándonos chocarse, porque aquello parece más propio de la película Cars, la situación,
sí,
porque,
sí,
o sea, cada coche va, pero pegado uno al otro. Este es el sonido.
Vamos, vamos. La carrera está lanzada, ¿eh?
Qué locura.
Cuidado,
chaval. Cuidado, porque se acercaba el coche.
Mira qué locura, los coches aquí pegados.
A centímetros.
Se van cruzando todos
cruzando.
Unos a otros. Y, o sea, y si, el tu, camello, si tu camello va adelantando, tú tienes que adelantar con
no,
el coche.
No, adelanta. El nuestro, por ejemplo, que empezó muy atrás, Mohamed sabía que iba a acabar muy fuerte y Mohamed acabó acelerando el coche y poniéndolo en 120, pero sorteando coches.
¿Y no se mosquean entre ellos?
No se mosquean, ni se inmutan. Nada. Los coches van, si caben 6, van 14 en el coche, siguiendo la carrera.
Y una cosa.
Hemos llegado a ver, Juanma...
Llevan móvil, walkie-talkie y el mando del camello. Y conduce.
No, pero conduce, te voy a decir cómo conduce. Las piernas para mover el volante. Sí. Nada más, a 120 kilómetros hora y haciendo giros y adelantando.
Hombre, si va a 120, deja el camello muy atrás, no se ha exagerado.
A 120 he visto yo al tío. Escúchame, tienes que verlo. Vale. O sea, a 120.
El que ha ganado los últimos 300 metros los ha vivido fuera del coche.
Que sí, hombre.
O sea, el cuerpo.
Saca medio cuerpo fuera.
Medio cuerpo fuera, festejando y dándole al capó del coche. Y era el que conducía, ¿eh?
Y una pregunta: ¿había muchos turistas o gente local?
Muy pocos, no. Muy bueno, pocos. Yo creo que estábamos solo nosotros.
¿Se paga por entrar? ¿Se paga por entrar?
No. A ver, aquello llega, es el desierto ya, como ha explicado Germán, ves una explanada con un montón de camellos pero un montón de coches que van entrando y saliendo, pero sin un orden, y ningún... O sea, si tú vas con tu coche, Juanma, imagínate, tú puedes seguir la carrera. O sea, allí no hay alguien filtrando los coches.
Pero y una cosa, ¿y de dónde sacan la pasta para los premios?
Habrá apuestas. La organización.
El emir.
Sí, el emir. A ver, es el deporte de los jeques. O sea, aquí el dinero... El gran dinero se pone en los premios de las carreras de camellos.
Creo que hay un premio, Juanma, de 5 millones de euros, que es la última prueba.
Sí, que es la gran prueba, que le llaman la espada dorada.
La espada dorada,
así,
que es la prueba del emir. Y pagan de premio 5 millones de euros.
Y lo que te compras 10 camellos buenos.
Y lo que te decía yo de lo de 120, cuando el coche se queda atrás, por ejemplo, imagínate que tiene que quedarse a 40, porque tiene 3 coches delante, y su camello se va, él, para recuperar posición, se pone a 120, a 130, a lo que sea. Se ha movido una situación
casi angustiosa. La vuelta ciclista a España, pero con camello.
A ver, primera valoración. Guille Uzquiano, ¿qué tienes que decir?
Pues que estoy deseando que me llevéis allí para verlo, la verdad.
No, es un espectáculo.
Tiene una pinta cojonuda.
Elías, ¿te ha gustado?
Me ha encantado, pero quiero saber si hay apuestas o no.
No existen las apuestas, que se sepa.
Son ilegales.
Claro. Sí, claro. Pero los premios son brutales. O sea, es que no hace falta apostar con todos los premios que hay.
Rico, ¿te ha gustado?
Sí, en su día vi un reportaje y quiero decir que no solo prohibieron los niños, es que luego lo intentaron con monos de jockey.
Subieron monos.
Sí,
monos.
Y, un mono.
Sí. Y ahora ya han puesto...
Yo es que de monos prefiero no hablar.
Exacto. Bueno, bien, de acuerdo.
Vamos a rematar bien el programa.
Retiro lo dicho.
Camellos y monos.
Final del programa.
Final. Mira, Rico, hasta aquí el programa, ¿vale? ¿Te parece?
Venga, hala, hasta mañana. Si
hasta mañana.
Pues ahora te voy a contar la última para que investiguen. Sí. Hay otro concurso que es las camellas que más leche dan. Es un concurso de ordeñar camellas y les ponen como los cubos de la basura.
Esto ya no.
Claro, claro. Pues le voy a decir una verdad. Es muy seguido. Porque es que hay camellas que pueden dar, pero 30 y 40.
Cuidado, le hacen un Vladimir.
Una cosa.
Que vayan a verlo.
La semana que viene.
No. Yo ya a lo de
hoy. No, yo ya viene, me he ido.
Vas tú.
La semana que viene.
A las carreras de camellas. No.
Os ordeño que vayáis.
No. Bueno, nosotros no. Por ahí ya no.
Compañeros,
el desierto está a media hora y ahí están los camellas.
Gracias, buenas noches.
Hasta mañana.
Señoras y señores, es la una. Hasta aquí Tiempo de Juego. Horas y horas de Radio Deportiva. Y mañana volvemos, ¿eh? Desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana. La cadena COPE en el Mundial. Da gusto. Un abrazo, hasta mañana.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.